Radio Priego 107.0 de la FM y radiopriego.net les ofrece a partir de este momento, en directo, la sesión plenaria del Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
Antes de comenzar este pleno y visto el interés, ¿no?, mediático y personal, pues sobre el tema, ¿no?, de la última semana, pues quiero aprovechar la oportunidad para poder hacer una aportación. Como todos sabéis, porque además nos enteramos todos el mismo día, el día 4 de abril, sale en medios de comunicación una información en la que se me relaciona con un caso de un amaño, ¿no?, un presunto amaño de oposiciones de bomberos en la Diputación, en la prensa. Con el total respeto a la justicia y además con el ánimo de colaborar y esclarecer cuanto antes todo lo que haya podido acontecer, me he puesto a disposición de su señoría para que cuando pueda, a la mayor brevedad, poder dar una declaración voluntaria y poder aclarar todos los aspectos, teniendo en cuenta pues que no tengo nada que ver en absoluto con los hechos que se relacionan y que lamentablemente pues vemos en prensa, ¿no?, pues aparecen de forma escalonada y seguirán pues durante las próximas semanas. Así que fío y espero que pueda pronto a dar todas las explicaciones respecto fundamentalmente a la justicia, la separación de poderes, y soy el primer interesado en que cuanto antes se aclare pues un tema que pues no es agradable para nadie, ¿no?, para ninguna de las personas y, por supuesto, mucho menos en mi condición de alcalde de Priego, ver mi nombre relacionado, ¿no?, con ese tipo de hecho. Quería, porque sé que hay expectación, no voy a pronunciar públicamente antes de poder dar, ¿no?, en el sitio en el que hay que ir, que es en sede judicial, y habrá tiempo para poder hablar largo y tendido pues sobre este asunto, y también pues me reservo tomar, ¿no?, las acciones legales que estime oportuna una vez que sean todos. Creo que era conveniente pues lanzar esa comunicación, no salir en prensa y nada. Creo que este es el sitio en el que podía dirigirme, en primer lugar, a los compañeros de corporación y también a todas las vecinas y los vecinos que puedan seguir esta sesión de. Pasamos a la parte resolutiva, el expediente número 1, 8030/2018, aprobación de actas de sesiones anteriores, en las que esta mañana habíamos visto que no había ninguna aportación, pero ahora había, ¿no?, portavoz del grupo Juan Abón, había una aportación, esta mañana vimos que no, pero esto, entonces, si no hay inconveniente, se deja que la secretaria pueda incluirla. Seguimos, ¿no? Perfecto. Pues pasamos al expediente 12.774/17. Solicitud de licencia de obras para construcción de pista de doma y picadero. Le cedo la palabra a una solicitud de bonificación del ICIO. Le cedo la palabra al presidente del área de urbanismo para que pueda informar al respecto, teniendo en cuenta además la presentación en la mañana de hoy.
Sí, buenas tardes. Este expediente que solicitaría sobre la mesa, en base a que siempre sobre este tipo de expedientes ha habido consenso en la Comisión de Urbanismo, todos estos expedientes siempre venían con la unanimidad de la Comisión de Urbanismo, en el sentido o favorable o en contra. Este caso no ha sido así. Se hizo una propuesta verbal sobre, no una propuesta, sino se atendió a la solicitud que hacía esta persona. El Partido Popular no se pronunció en ese sentido, algo extraño, porque siempre se hace, porque es una cuestión de respeto y sobre todo porque es la dinámica que siempre se ha llevado. sobre todo porque son cuestiones muy sensibles, ¿no? Son muy sensibles porque detrás del expediente hay personas, también hay cuestiones de tipo económico. Y para que no haya nunca ninguna duda de que un expediente de estos se mire con criterios que no sean objetivos, sino que se puedan ver con criterios de tipo político, personal, siempre había consenso por parte de la Comisión de Urbanismo. Y aquí simplemente lo que se estaba era un trámite de seguir posicionándose en la postura que había tomado cada grupo. Nos sorprende que el Partido Popular no lo hizo, la Comisión de Urbanismo, y sí que esta mañana hace una propuesta sobre el tema este. Por lo tanto, para evitar que tengamos un debate que creo que sería estéril, innecesario, que posiblemente a lo mejor quien realmente se puede perjudicar es la institución, es la persona, incluso los grupos políticos, solicito que se quede sobre la mesa y que lo veamos en la Comisión de Urbanismo, y en la Comisión de Urbanismo estoy convencido de que es una propuesta unánime. También hay algunas dudas, porque ya me la estaba planteando mi compañera Alba, en el sentido de que la bonificación, sobre todo en la creación de empleo, pues sería muy difícil que luego en los técnicos del área de Hacienda pues no pusieran algún tipo de reparo, ya que en los tramos que hay para poder subvencionar la creación de empleo, posiblemente tendrían un encaje un poco complicado, difícil, de poder ajustarla en un 25%. Nada más.
Sí, tiene la palabra.
Sí, nosotros, es verdad lo que ha dicho la presidenta del área de urbanismo, y me gustaría aclarar sobre todo porque, como bien ha dicho él, hay gente esperando este tipo de ayuda, como en este caso la persona que promueve esta pista de Doma. Lo que sí quería aclararle a todo el mundo es que nosotros fuimos a esa comisión de urbanismo y hubo una propuesta in voce del presidente del área de urbanismo de bonificar el 50% del ICIO, y nosotros hemos presentado un escrito que se incremente a ese 75%. Por tanto, si el equipo de gobierno decide que la mantenga en el 50%, no vamos a esa propuesta. Sin embargo, si cree que no entiende que nuestras condiciones culturales que no se habían aplicado sube ese 25%, pues creemos que puede salir adelante ese expediente. Y además me resulta curioso escuchar al presidente del área de urbanismo decir que la concejala de Hacienda le dice que las condiciones de empleo pueden no cumplirse cuando ese es uno de los del 25% dentro del 50% que el equipo de gobierno propone que se haga. Nosotros, ese 50% en el que están también las condiciones de empleo, lo vemos bien, son ustedes ahora los que parece que no lo tienen tan claro, y el 25% de las condiciones culturales lo que le estamos pidiendo. Por tanto, si se deja sobre la mesa, que quede claro que es por esa discrepancia o esa salvedad que puede hacer la concejala de Hacienda sobre la propuesta del Consejo de Urbanismo, pero en ningún caso que el Grupo Popular se oponga. Para aclarar, si se quiere llevar adelante el asunto, nosotros vamos a votar a favor de ese 50%.
La voluntad del equipo de gobierno, para que no haya ningún tipo de duda, es poder dar la máxima bonificación posible, pero hay lagunas, y además con la propia ordenanza, con la propuesta que se lleva, que creo conveniente e interesante que de forma de corporación, y además para tenerlo claro para otras veces, que se pueda abordar, porque puede haber disparidad entre lo que aprueba el Pleno y lo que establece la ordenanza reguladora que se elaboró hace un tiempo. Es decir, la voluntad es poder dar la máxima bonificación, pero siempre, es decir, no que vayamos a aprobar aquí una cosa y cuando vayan a llegar a, ¿no?, a poder tener esa bonificación, que la ordenanza establece algo distinto. Y en esa propuesta que habían hecho ustedes, hay que verla también porque no está clara, ¿vale? En cuanto a los conceptos, se puede interferir, lo más sensato es poder verla, ¿no?, que la ver una comisión, pero además en esa comisión tratarlo también desde el punto de vista de Hacienda, con la ordenanza, para que no haya ningún tipo de malentendido, y cuando la persona a la que se le considera, a la que se le va a aprobar esa bonificación, dentro de un tiempo ningún tipo de problema y le diga esto no establece así claro, puede haber un inconveniente. Pasamos al punto tercero, expediente 7771/2018, la sustitución de un dimmer en el teatro. Entiendo que a no ser que haya alguna aportación, si no, pues se pasa directamente a votación. A votación por participar Priego.
Favor.
Grupo Andalucista, a favor. Grupo Socialista, a favor. Popular, a favor. Aprobado. Pasamos al punto número cuarto del día, expediente 7818/2018, reconocimiento extrajudicial de la red.
Buenas tardes. Este expediente es una segunda relación de gastos que se efectuaron en el ejercicio anterior o bien algunos también de ejercicios anteriores para conocimiento judicial en este pleno, ya que no pudieron ser tramitados por este motivo en su momento. Se trae para su reconocimiento, como digo, y la continuación del trámite para que los proveedores puedan cobrar los servicios que prestaron. El expediente se dictaminó favorablemente de una relación pequeña en el caso del ayuntamiento de 4.872 euros y varias facturas sueltas también de diferentes patronatos. Si algún grupo quiere hacer alguna aportación, entiendo que tiene la votación de comisión y quedaría aprobado por unanimidad, salvo.
¿Se entiende entonces aprobado por unanimidad del grupo? Sí. Para la secretaria. Y pasamos al punto quinto del orden del día. Mociones presentadas al pleno. Primero, ratificar la urgencia y la justificación de la urgencia y la inclusión. Se vota la urgencia. Tenemos dos y tenemos luego la que ustedes presentaron el viernes, la que se ha pedido el informe a secretaría. En el momento de las dos, porque a la otra se le ha pedido un informe de secretaría. Si la secretaria quiere manifestar algún
informe para la moción.
Sí. Entendiendo sobre la petición que se hace, pues para que pueda aclarar secretaría a nivel jurídico si corresponde competir al pleno de esta corporación poder realizarlo. Ya se lo comunicamos esta mañana en junta de portavoces porque la presentaron ustedes el viernes a mitad de mañana, la han subido a la bandeja en la mañana de hoy, la bandeja de alcaldía, se había solicitado la aclaración.
Yo no creo que sea el problema de los plazos, de hecho...
Si quieren hacer preguntas, tienen el turno de ruegos y preguntas que sin problema pueden hacerlo.
Yo le adelanto que con la introducción que ha hecho usted en el Pleno, íbamos a hacer una leve introducción dentro del punto de mociones sobre esta moción, porque le quería agradecer que usted haya empezado el Pleno de la manera que lo ha empezado, pero claro... Creo que están poniendo la tirita antes de la herida.
Para el Pleno de mayo, sí... Pues le vamos a pasar la palabra a la secretaria.
Yo creo que sería bueno, Marmol, que se pudiera debatir esa moción.
Vamos a ver. El escrito no viene como moción, sino como propuesta. A lo mejor ha sido un error de conceptual, pero el tratamiento de una propuesta es distinto del tratamiento de una moción. La moción sí que se puede presentar por escrito o verbalmente, y el tratamiento es el mismo, se declara, se justifica la urgencia, se vota y se entra a debate. Si es una moción verbal, el tratamiento es el mismo, se justifica la urgencia, se vota la urgencia y se somete a debate. El escrito es que no venía como moción. Cuando yo lo ha visto el alcalde y me preguntaba, pues he tenido que decir que literalmente no viene como moción, sino como, creo que como... propuesta. Como propuesta, pero se puede elevar en cualquier momento como moción verbal.
No pretendo contestarle a la secretaria, yo me libre, pero nosotros no es un error el presentarla como proposición y no como moción, sino porque en el artículo 49 de nuestro reglamento orgánico municipal en el que aparece requerimiento de presencia e información de miembros corporativos que ostenten delegaciones, aparece en el punto 1 la definición y termina diciendo: a tal efecto los concejales comparecerán previo acuerdo plenario, bien por iniciativa propia o propiciado mediante moción o proposición suscrita por los concejales municipales. Nosotros no tendríamos ningún inconveniente en que si lo hemos hecho aplicando el reglamento orgánico municipal y hay un error en la norma que no hemos apoyado, no tendríamos ningún inconveniente en aprovechar la ocasión y cambiar el nombre de proposición por moción y debatirlo como moción. Pero ya digo y adelanto que creo que este asunto debe ser más político, llevamos hablándolo varias semanas, tiene que ser más político que jurídico, porque ninguno de los que estamos aquí vamos a juzgar a nadie, y por tanto creo que deberíamos de evitar, con el colapso que hay en la Secretaría, deberíamos de evitar este tipo de debate y solamente hablar desde el punto de vista político. Y ya le anticipo que, como ha empezado usted el Pleno, nos pone muy buenas circunstancias para que esta proposición y esta moción salga adelante sin que aquí tengamos que estar muchas horas debatiendo sobre un asunto que parece que todos estamos de acuerdo.
Yo creo que se haga el informe de Secretaría y sin ningún tipo de problema, cuando esté, además, sin ningún tipo de problema, estoy disponible para poder dar la información que en cada momento tenga y pueda aportar. Por tanto, sería el pleno, cuando esté el informe para el pleno de mayo, puede tener el informe ya hecho para que lo puedan llevar. Se vota entonces la inclusión, entiendo, de las dos mociones. Se justifica la urgencia de las dos mociones. Se vota la urgencia, una es correspondiente al fuerte de San Cristóbal, que se conmemora el día 20 de mayo, si no recuerdo mal, el día 22, perdón, el 80 aniversario de estos sucesos que tuvieron lugar y en la que participaron vecinas y vecinos de Priego en este caso. Y después tenemos una moción que presentamos de forma conjunta a los grupos de la Corporación Municipal en relación a una moción de Acción Católica sobre la siniestralidad laboral. Por participa, Grupo Andalucista, Grupo Socialista, Grupo Popular. Bueno, pues pasamos en primer lugar a la moción que presentamos de forma conjunta a los cuatro grupos de la Corporación Municipal relativa a la siniestralidad laboral que presenta este Ayuntamiento Acción Católica. Le doy la palabra a la secretaria del Pleno. Si los compañeros del Grupo Popular la tenían por ahí, la han leído. Si la pueden pasar a la secretaria. La secretaria.
...28 de abril de 2018... Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. José Luis Molina García, con documento nacional de identidad 30.457.017A... como presidente portavoz de la Hermandad Obrera de Acción Católica de Córdoba, con dirección en calle Miguel de Unamuno, sin número, somete a la consideración del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Priego de Córdoba la siguiente moción. Exposición de motivos. Nos reunimos hoy para celebrar una de las fechas señaladas en el calendario laboral, el 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, promueve así la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en todo el mundo. Es un día para llamar la atención sobre la magnitud del problema, las lesiones, enfermedades y muertes relacionadas con el trabajo. Igualmente busca potenciar una cultura de la prevención que respete el derecho a un medio laboral seguro y saludable, algo que solo es posible con la implicación real de gobierno, empresas, organizaciones sindicales y población trabajadora. El 28 de abril es también el día en el que el Movimiento Sindical Mundial celebra su Jornada Internacional de Conmemoración de las Trabajadoras y Trabajadores Fallecidos y Lesionados. Multitud de movilizaciones y campañas de todo el mundo honran la memoria de las víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En el año 2017, el número total de accidentes registrados en España aumentó un 5%. 618 personas murieron, 484 en el lugar de trabajo y 134 en itinere, tres más que el año anterior. Esto último se explica debido a que con la última reforma laboral el lugar de trabajo está cada vez más lejos del lugar de residencia. En Andalucía igualmente tuvo un incremento del número de accidentes, 999.286 en total. De ellos 112 con resultado de muerte, 15 más que en 2016. En Córdoba 8.835 accidentes en total,
111 han sido graves y 11 mortales. Sin duda son datos que estremecen. Detrás de cada cifra hay una vida humana perdida o dañada, temporal o permanentemente. Familia entera sufriendo por un accidente o unas condiciones laborables que en la mayoría de los casos serían perfectamente evitables si nosotros, una sociedad avanzada, nos tomáramos realmente en serio la seguridad y prevención de la salud en el trabajo. Numerosos estudios señalan la calidad del empleo como uno de los factores decisivos sobre la siniestralidad y falta de salud en el trabajo. Tenemos la obligación de poner en marcha los mecanismos necesarios para revertir esta siniestra situación, que nos señala cómo la precariedad, la subcontratación abusiva, la economía sumergida, los ritmos de trabajo desmedidos son la causa más profunda de la siniestralidad laboral. Instituciones y organizaciones políticas, sindicales y sociales debemos apostar porque la persona sea el centro de las relaciones laborales, priorizando sus derechos, su pleno desarrollo y su integridad frente a cualquier otro factor social o económico. Lo más valioso de cualquier pueblo o nación son sus personas y estas son el primer capital que hay que cuidar. Es por ello que aspiramos a erradicar esta situación injusta y debemos comprometernos a buscar constantemente fórmulas que acaben con la siniestralidad laboral desde el espacio político, económico y también social. Por todo ello, y para que esté aprobada en pleno, presenta los siguientes acuerdos. Primero, reconocer y tributar homenaje público a tantas mujeres y hombres que han quedado incapacitados o han fallecido a consecuencia de su trabajo. De la misma manera, apoyar activamente a las familias de personas obligadas a afrontar una situación de sufrimiento y, en muchos casos, de vulnerabilidad social. Segundo, hacer una declaración de apoyo familiar y rechazo a los accidentes que provoquen la muerte de algún vecino o vecina de Pliego de Córdoba por causas laborales en el pleno ordinario de este ayuntamiento inmediatamente posterior. Tercero, promover la coordinación y cooperación institucional en la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con la dotación de recursos, tanto materiales como humanos, en la creación de grupos especializados en este tipo de incidencias dentro de los diferentes cuerpos de seguridad, tanto a nivel autonómico como municipal. Cuarto, apoyar cualquier iniciativa ciudadana a favor de la lucha contra la siniestralidad laboral. Quinto, potenciar políticas activas de empleo que garanticen la formación de los trabajadores en materia de prevención, así como el trabajo de calidad frente a la precariedad. Sexto, velar por el respeto escrupuloso a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en toda actividad laboral desarrollada por personal de esta institución. Exigir y verificar que cualquier empresa privada que concurse para la contratación pública de esta institución lleve a cabo una política activa en materia de salud laboral en cumplimiento de esta ley.
Gracias, Rosario. Se entiende entonces aprobada por unanimidad de los grupos de la Corporación Municipal. Pasamos a la siguiente moción que presenta el Grupo Participa Priego, Grupo Andalucista y Grupo Socialista, relativa al Fuerte de San Cristóbal. Le paso la palabra a David para que pueda exponerla. Y creo que Miguel iba a hacer una aportación posterior.
A ver. Vale. Bueno, buenas tardes. Los grupos municipales del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, Participa Priego, Andalucistas Priego, Partido Socialista, presentamos esta moción con motivo del 80 aniversario de la fuga del Fuerte de San Cristóbal. Para lo que no suene, el 22 de mayo de este año se cumple el 80 aniversario de uno de los episodios de la Guerra Civil más llamativos, que se trata de la fuga del Fuerte de San Cristóbal, que se enmarcaba precisamente en esa contienda que se desarrolló entre 1936 y 1939. Fue el 22 de mayo, concretamente en 1938, y se llevó a cabo organizada por un grupo reducido de reclusos, donde se encontraban un total de casi 2.490 presos, casi todos eran republicanos. De ellos, 795 aprovecharon la ocasión que se les brindó de llevar a cabo esa oportunidad de fugarse, y bueno, muchos de ellos no decidieron fugarse porque en aquel momento pensaron que se podía tratar de algún tipo de artimaña, algún tipo de trampa, así que prefirieron quedarse donde estaban. Se trata de la mayor fuga penitenciaria de España, de unos reclusos que ya en aquel momento se encontraban en unas condiciones físicas y humanas muy lamentables, de una serie de cuestiones como, por ejemplo, una debilidad extrema por el tema del hambre, maltratos, palizas, incluso pues sin calzado, habiendo constancia de hasta 305 presos que murieron, fueron muriendo debido a las condiciones que tenían que soportar en el fuerte. De los 795 presos que se fugaron, fueron 585 los que resultaron capturados y 207 los que fueron muertos a tiros cuando trataban de escapar. 14 de los promotores, que parece que actualmente los historiadores han puesto encima de la mesa que podían tratarse más todavía, pero según las investigaciones recientes, como he dicho, podían ascender a medio centenar. 14 de los promotores que en aquel momento se descubrieron fueron condenados a muerte y fusilados en público el 8 de septiembre de 1938 tras un consejo de guerra. De todos los fugados, de los 795 fugados, solamente 3 consiguieron el objetivo, que era el de cruzar la frontera francesa, que se situaba a unos 50 kilómetros del fuerte. Como podemos ver, en aquellas condiciones humanas en las que estaban, pues era muy complicado que pudieran recorrer esos 50 kilómetros sin que los capturasen. Los presos terminaron siendo enterrados en fosas comunes y se viene realizando al último año un trabajo para recuperar los cuerpos, especialmente desde el año pasado, cuando apareció una gran fosa común gracias a los testimonios orales en buena medida. Según una misiva de la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática dirigida al alcalde del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, hasta 300 andaluces fueron afectados hasta el cierre del fuerte en 1945. De ellos, se han constatado 2 naturales de Priego: Adolfo Marín Montes, de 44 años de edad en el momento en el que falleció, estaba casado y de profesión era chofer, y Joaquín Aguilera Sánchez, que tenía 33 años, casado con hijos y de profesión guardia de seguridad. Por todo lo expuesto, los grupos municipales que suscriben la moción proponemos los siguientes acuerdos. En primer lugar, adherirse a los actos de homenaje con motivo del 80 aniversario de la fuga del fuerte, donde murieron centenares de personas ejecutadas y a causa de las inhumanas condiciones a las que fueron sometidos. Y dos, el Ayuntamiento de Priego de Córdoba se pone a entera disposición de la Consejería y de los propios familiares en los trabajos de identificación y recuperación de la memoria de las víctimas.
Estamos al turno de portavoces. No, participa Andalucista y a favor, y por parte del Grupo Popular.
Realmente no era una aportación lo que nosotros queríamos hacer, sino simplemente manifestar nuestra opinión de que ya va siendo hora de que vayamos cerrando heridas de la guerra civil y, por tanto, manifestar nuestro acuerdo y nuestro voto a favor en esta moción.
En el sentido de cronista oficial, pensábamos que, como el portavoz no había dicho esta mañana que iba a ser unas aportaciones, pensábamos que eran relacionadas con...
Sí, me lo dijo Juanra, pero realmente no tenía ningún dato que aportar.
Entiende, entonces, aprobada por unanimidad. Si quiere, David, quería comentar.
No, simplemente agradecer al Grupo Popular, en nombre de los 3 grupos que proponemos la moción, su aprobación. La idea, en un principio, cuando enviamos esta moción a todos los grupos, era que se hubiera podido suscribir entre todos, pero bueno, igualmente ha salido por unanimidad y yo creo que nos felicitamos por ello.
Pasamos a la parte de información y control.
Nosotros queríamos hacer la proposición, como ha dicho la señora secretaria Inboche, por lo menos, si no dejar el texto anterior, redundando en la idea que he expuesto antes, de que no tenemos ningún interés en que la secretaria pierda su tiempo en informar una proposición, sino que nosotros el único interés en una causa como la que todos sabemos que le parece presuntamente le afecta a usted, sobre todo en su condición de abogado como senador, que creemos que todos los grupos políticos deberían de manifestar un acuerdo plenario para su comparecencia en el próximo pleno. Si nosotros tenemos que modificar ese texto en lugar de proposición, que ahora mismo se haga una proposición, una moción in voce, para que los grupos políticos tomen ese acuerdo, como al igual que ha pasado en la Diputación de Córdoba, que hasta el Partido Socialista ha votado a favor de esa proposición, en este caso para la comparecencia de Dolores Amo, pues nosotros nos gustaría aprovechar la ocasión de este pleno y que esta moción, al amparo de lo que ha dicho la secretaria, propuesta in voce de nuestro grupo y yo, que la estoy anunciando como portavoz del Grupo Popular, tuviera ese único punto. El punto es solicitar la comparecencia para el pleno del mes de mayo del señor Mármol. Como he dicho antes y lo reitero, nosotros no tenemos ninguna intención de juzgar a nadie. Lo hemos dicho en las 2 intervenciones que hemos tenido en prensa, que era de procedente que se dieran explicaciones, no solamente por parte de la persona presuntamente implicada en este caso, sino también por parte de los dos portavoces de los partidos que sostienen el gobierno del Partido Socialista en Priego, y creemos que hay que aprovechar la oportunidad de este pleno para que se tome acuerdo. Estoy seguro de que ese acuerdo y esa intervención en pleno le va a favorecer sobre todo al señor Mármol, y creo que todos los grupos políticos debemos de mostrar ese voto a favor. Así que la propuesta es esa, que la moción quede como inboche y que tenga ese único punto de acuerdo.
Lo primero es votar la urgencia. A mí me gusta ser muy claro. No sé qué vienen buscando ustedes hoy. Ya se lo he dicho antes. Me he puesto a disposición para prestar declaración voluntaria, porque el primer interesado en que se aclare cuanto antes, pues lo que esa denuncia se refiere a mi cargo como alcalde de Priego, pues espero que la autoridad judicial, que es competente en ello y además con el profundo respeto y a la separación de poderes y al trabajo de la justicia, pues he pedido y estoy esperando a poder ir a comparecer, como le digo, porque el primer interesado en que se aclare cuanto antes soy yo. Por lo tanto, creo que entenderán ustedes y entenderá usted personalmente que lo que tenga que contarle y lo que tenga que aclarar, en primer lugar, lo aclararé en el lugar que corresponde en España, en un Estado de Derecho, como es el ante su señoría. Que después usted quiere conocer todo lo que estime oportuno, y porque además le decía anteriormente, esto tiene va a traer cola, ¿eh? Sobre todo porque ya le he dicho anteriormente que una vez esté todo aclarado, porque no tengo absolutamente nada que ver, pues también todo el daño que se está causando, que no es gratuito, pues deberá, y me reservo todas las acciones legales que tenga a mi alcance, porque estamos, y vuelvo a repetirlo, en un Estado de Derecho donde se responde a los jueces y donde se debe de respetar además la presunción de inocencia, un derecho fundamental como es también el derecho a la representación política que tenemos cada uno de los que nos sentamos en este pleno. Así que, por lo tanto, cabe en primer lugar votar la urgencia para la inclusión en el orden del día. Si siguen ustedes adelante con su propuesta.
Sí, seguimos adelante porque es la segunda vez que usted da explicaciones y se lo agradezco profundamente, pero lo hemos dicho en prensa y lo vuelvo a repetir. Si ustedes, a partir del día 4, unos cuantos días después, hubiera salido en prensa, este asunto jamás lo hubiéramos traído al pleno del ayuntamiento. Lo que pasa es que usted entenderá que como representante del Grupo Popular y sobre todo pensando como ciudadano de Priego, si usted en su condición de aforado tenemos que esperar a que dé las explicaciones en la sala 2 del Tribunal Supremo, pues como usted comprenderá, pues como prieguense necesitaría una explicación de la persona que ostenta la alcaldía en Priego, y le repito, le estamos brindando una oportunidad que yo creo que usted sabe entenderla como una oportunidad positiva para dar todas las explicaciones que crea y que pueda dar a los prieguenses. Si usted rechaza esta explicación, tenemos que esperar a que el Tribunal Supremo libre actuaciones y podamos ver el secreto de sumario, no sé si dentro de un año, dos años o lo que tarde en instruirse la causa, que ojalá sea muy poco y que sea muy rápida la solución.
Ustedes tienen, parece, porque además esto no es lo que se pretende evitar, ¿no? Ese sálvame que se quería convertir este pleno de hoy. Ustedes tienen, no, para que no haya ningún tipo de duda a las personas que nos escuchan, ustedes tienen el auto, lo han visto, me consta.
El Grupo Popular de la Diputación de Córdoba está personado.
Nos consta, entonces sabe ustedes que a quien yo le he pedido ir a declarar de forma voluntaria no es al Tribunal Supremo, es al propio juez instructor que está llevando a cabo la investigación previa en Córdoba. Es decir, que posteriormente tendrá que decidir, pues sigue adelante, pero yo estoy esperando poder ir a prestar declaración voluntaria, aunque no sea competente en este asunto, al juez instructor de Córdoba para que decida. Si se decide, pues ya, como bien sabe, usted conoce perfectamente cuál es el recorrido, pero no voy a esperar a que vaya a llegar al Supremo y esperar aquí meses en algo, y vuelvo a reincidir, en lo que no tengo nada que ver y soy el primer interesado en que cuanto antes se aclare y pueda quedar resuelto, porque, como decía al principio, comprenderá usted que no es agradable estar viendo su nombre relacionado con unos hechos en unos momentos en los que la sociedad está tan sensible, con los que no ha tenido absolutamente nada que ver. Y aparte ya, pues, de los WhatsApp que se mandan y de todo lo que conlleva.
Que votar ustedes la urgencia primero, ¿no? Y después votar los grupos políticos si aprobamos esta moción. No pretendíamos en absoluto hacer un sálvame, como usted ha dicho. Pretendíamos que la moción tuviera un único punto y que se votara a favor y que se hiciera con la normalidad que se ha hecho en Diputación de Córdoba, que desde Ganemos, Izquierda Unida, que es socio de gobierno del PSOE y el propio PSOE, han votado a favor. En absoluto queríamos hacer aquí un circo mediático y queríamos que fuera algo totalmente aséptico. De hecho, creo que, pese a todo lo que estamos hablando, estamos siendo los dos muy asépticos.
Vuelvo a le reitero. ¿Por qué se aprueba en diputación? Porque es un órgano de gestión el consorcio, como bien ustedes saben, de la Diputación Provincial. Es decir, no de este ayuntamiento, sino que es un órgano de gestión de la Diputación Provincial, que para ello el reglamento lo establece.
Quiero entrar en detalle, pero es que en la citación o en la posible implicación presunta de usted en este asunto no es por bomberos, sino como alcalde de Priego. Cuando citan a nuestra ciudad en la prensa, que esa prensa se hace eco del auto, obviamente usted no se le imputa por pertenecer al PSOE de Córdoba, se le imputa como alcalde de Priego. Es que no quiero entrar en ningún detalle más sobre el asunto.
Pues no entre.
Pues votamos a favor de la comparecencia, que cada grupo se pronuncie, no sacamos más el tema y punto. Y el próximo pleno de mayo viene aquí, usted da una explicación pública, nos convence a todos los prieguenses y dentro de un año o dos años, cuando lo llamen el Supremo, estará usted con el respaldo de todos los prieguenses de que han oído sus explicaciones, porque en política hay que dar la cara y hay que dar explicaciones. Y no pretendemos que nadie le juzgue a usted, no pretendemos, simplemente que dé explicaciones. Que las tenía que haber dado en prensa, sí, le brindamos la oportunidad. Aprovechela y venga al próximo pleno a dar explicaciones a todos los prieguenses. No hay que darle más vueltas, no quiero entrar en detalles del auto. Que
las explicaciones no se dan en prensa, las explicaciones en un tema tan delicado como este se dan en sede judicial. En la prensa se dan titulares y las explicaciones se dan en sede judicial, que es la garantía que tenemos todas las españolas y los españoles de vivir en un Estado de Derecho. A alguno le gustará más, a alguno le gustará menos. Como al ministro, ¿no? que hoy ha lanzado y de hecho pedía la dimisión por no respetar la separación de poderes. Yo la respeto y el primer lugar donde estoy esperando ir a la mayor brevedad posible es a sede judicial a poder responder y aclararle, porque es que hay cosas que aclarar y a lo mejor se llevan ustedes sorpresa, en sede judicial. ¿Están solicitando un receso? Pues
solicita un receso en este momento.
Entonces, se da el receso y se corten las cámaras. 5 minutos.
Radio Priego, 107.0.
Segundo trofeo Ciudad del Aceite, Priego de Córdoba. Martes 1 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, en la Ciudad Deportiva Carlos Machado. 14 equipos de toda la provincia, entre los que se encuentra el Club Deportivo Calvario Priego, se dan cita en este evento dirigido a categoría alevín. ¡No te lo pierdas! Ahora ser deportista tiene ventajas. Hazte con el Carnet Deportivo Municipal, una campaña promovida por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Priego para personas usuarias y establecimientos de la localidad. Podrás conseguir descuentos en las tasas por uso de instalaciones y eventos deportivos, además de ventajas y promociones en establecimientos adheridos. Todo ello por tan solo 20 euros anuales. ¿A qué esperas? Consigue ya tu Carnet Deportivo Municipal y lánzate a descubrir todo lo que puede ofrecerte. Es un mensaje del Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
¡Asa! ¡Mira!
¡Sí! Flamenco sin fronteras.
Para que sueñes. Sueña. Para que te entretengas. Talento. para que te distraigas, para saber, para sentir, para emocionarte, para ilusionarte, para que goces y diviertas, para que te aficiones. Para todo eso y para lo que tú quieras, te traigo Flamenco sin Fronteras.
Flamenco sin Fronteras.
Mira, mira.
Flamenco sin Fronteras, en este punto del dial.
Radio Priego, 107.0. Más tuya que nunca.
Jazz en el aire. Un viaje alucinante por los grandes momentos del jazz. Un programa de Julián Henares desde Andalucía y para el mundo. Jazz en el aire, para los amantes de la música de jazz.
Los domingos a las 8 de la tarde en Radio Priego. La voz de la calle. Conoce la opinión de la ciudadanía y exprésate en Radio Priego. Eloy de Valverde saca el micrófono a pie de calle para consultar a los prieguenses su parecer sobre asuntos de actualidad, las cosas que les afectan o los temas de mayor interés del momento. Porque tú haces la radio, la voz de la calle, cada lunes a las 12 del mediodía.
Hola, soy Jesús González y ¿sabes una cosa? Te espero cada día, de lunes a viernes, aquí, en esta tu emisora, Radio Priego 107.0. De lunes a viernes, entre las 4 y las 6, repasamos novedades, información musical de tus artistas y grupos favoritos. Todo aquí en Radio Priego 107.0. Cuento contigo, no me faltes, de lunes a viernes a las 4.
Radio Priego, además de estar en frecuencia modulada, también en Internet. Noticias, programas, novedades y todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad en radiopriego.net. Porque estamos cerca y llegamos lejos. Sigue a Radio Priego en la red y llévate tu ciudad a donde quieras, también en Twitter y Facebook. El soniquete. Porque el flamenco también tiene hueco en tu radio. Disfruta del compás, el duende y la esencia de este arte universal. El fin de semana se vuelve flamenco. En Radio Priego.
Sábados y domingos de 1 a 3 de la tarde.
La actualidad al minuto. Priego en punto. Conoce todo lo que pasa a tu alrededor a través de Radio Priego. De lunes a viernes, media hora de información diaria en tu sintonía más cercana. Conoce toda la actualidad de la jornada a las 2 del mediodía y a las 8 de la tarde. Y los sábados a las 12, un completo resumen de las noticias más destacadas de la semana. Porque estamos comprometidos con la información veraz, objetiva y cercana, Priego en punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad. Siéntete como en tu casa porque realmente lo estás. Radio Priego.
Se aprueba la urgencia de la inclusión en el orden del día de la moción que presentaba el grupo Popular, además con la voluntad de este alcalde de comparecer en este pleno una vez que haya prestado declaración en sede judicial, que espero, como decía anteriormente, que sea a la mayor brevedad posible y poder hablar y poder aportar datos, los que ni tengo actualmente. Ni hay nada más de lo que vosotros y yo he podido leer en la prensa. Así que le cedo la palabra a los portavoces por si quieren aportar.
Yo algunas cosillas que quería mencionar. Tema del informe del SIBI, del informe, digo que cabía, recordamos el tema de la lesividad de la piscina, nosotros trajimos este tema y también se pidió, cuando estaban todavía un informe, estábamos hablando de una moción, precisamente, por lo tanto, no era una cuestión que no cupiera. El funcionamiento de este pleno también permite la fiscalización continua, como bien sabéis, porque luego al final de la sesión, en este caso había esa predisposición a que en rueda de pregunta, estamos aquí absolutamente todos, pues también el alcalde, se pudiese hacer, de hecho, ya con todo lo que se ha ido explicando, vosotros todavía teníais pie, alguna pregunta más se podía, incluso en rueda de pregunta, llevar a cabo ese control, ¿no? Por supuesto, a favor de esa comparecencia, en este caso, si primero se van a dar las explicaciones al juez, deseando que sea en el mes de mayo, deseando que sea cuanto antes la comparecencia, y desconozco si después de las explicaciones, pues en este caso se dan más preguntas, pero creo que sería también pertinente que incluso no en el mes de mayo, sino que incluso hoy, si ustedes tienen dudas, en el turno de después puedan ustedes formular las cuestiones que tengan dudas todavía, y bueno, pues en este caso, pues que salgamos de duda de este asunto. Así que, por lo tanto, con esta cuestión de que se comparte ante el Pleno, por supuesto, y que pues, este asunto se aclare lo antes posible, que es nuestro deseo mayor en este caso, se aclare lo antes posible, y que bueno, pues que todos salgamos de dudas cuanto antes, que bueno, deseando también en este caso pues la justicia vaya lo más rápido posible y que, como siempre, tenemos que hacer poniendo por encima de todo esa separación de poderes en la que creemos, aunque algunas veces pues estemos en desacuerdo y también lo manifestemos como en un Estado democrático en el que estamos, esa separación de poderes tenemos que ponerla encima de la mesa, ese respeto también a la justicia, unas veces, como he dicho, se puede estar más a favor o más en contra, pero siempre ese respeto que tiene que haber en un Estado en el que tenemos tres poderes, legislativo, ejecutivo y el judicial, y bueno, pues con ese deseo que ya he mencionado anteriormente y recordando también esa posibilidad, ¿no?, de que incluso en este mismo pleno se pueden llevar a cabo preguntas, como siempre, pues, para fiscalizar y para cualquier cuestión al equipo de gobierno. Así que, bueno, pues con esa cuestión que he apuntado, a favor de la propuesta moción, de la propuesta.
Grupo Andalucista.
En primer lugar, buenas tardes. La verdad es que nosotros deseamos que la justicia actúe, que se esclarezcan los hechos lo más rápidamente posible, no solamente por el bien de, en este concreto, de una persona en particular, sino por el bien de la institución. Porque cada vez que esta noticia sale en un medio de comunicación, el daño se le está haciendo a la institución y sale efectivamente el nombre de Priego. Con lo cual, yo creo y respeto profundamente que la justicia hará su labor, que se esclarecerán los hechos lo más rápido posible para que se diluciden las responsabilidades de aquel que las tenga. Nosotros en todo momento ponemos sobre la mesa el principio de presunción de inocencia que marca el artículo 25, apartado 2 de la Constitución española, no solamente para él, sino para todo el mundo, efectivamente. Uno no puede ser juzgado antes de que incluso sea investigado, porque ya no es ni imputado, es investigado en un procedimiento judicial. Con lo cual, yo pido respeto, que se deje trabajar a la justicia, que por supuesto votamos a favor de esa comparecencia pública, que pueda comparecer, porque creo que este es el sitio. Es verdad que una comparecencia ante los medios de comunicación e incluso es desaconsejada por su propio letrado, porque no le va a hacer ningún bien. Entonces, esas cuestiones también hay que tenerlas en cuenta, que también uno luego tiene que mirar por defenderse dentro del trámite judicial y dentro de las diligencias que se están instruyendo en su momento. Yo creo que ustedes, como Partido Popular, tienen el auto aquí lo tengo, el auto del juez del juzgado de instrucción número 4 de Córdoba. Ustedes lo han leído, me imagino, detenidamente. Este auto da para mucho y hay cuestiones interesantes y muy importantes que no hablan solamente del año 2017, sino que hablan de la alcaldía de Priego en el año 2015. Yo creo que este auto puede dar para cuestiones que se puedan dilucidar a lo largo de las diligencias que se van a instruir. El juez ahora mismo acaba de pedir el expediente administrativo a Diputación de Córdoba. Está estudiando ese expediente administrativo y una vez que tenga, me imagino, todo el expediente estudiado, pues comparecerá públicamente, lo llamará como él ha solicitado la comparecencia pública. Como he dicho, a favor de que se produzca esa comparecencia y deseando que la justicia haga su trabajo y confiando, como confiamos plenamente, en que se dilucide las responsabilidades correspondientes, si es que la hubiera.
Grupo Socialista.
Bueno, como sabéis, yo como portavoz soy de pocas palabras. En este caso también voy a decir poquito, solamente dos frases. Y es que somos los primeros interesados en que todo esto se aclare. Y lo principal, bajo nuestro punto de vista, es el daño moral, ¿no?, que se le puede hacer a una persona y a su familia cuando escuchamos casos así que no sabemos muy bien por dónde vienen. Así que no teníamos ninguna duda que en el momento en que declare ante el juez iba a comparecer, con lo cual pues también estamos a favor y esperando que cuanto antes se aclare esto.
Grupo Popular.
Yo creo que ustedes ya no saben ni cómo funcionan las propuestas que se hacen en el Pleno, porque si se dan cuenta de una moción que acaba de proponer el Grupo Popular, ustedes mismos proponen una modificación sin que el grupo proponente ni siquiera la debata o la acepte. Yo no he dicho que aceptemos el que la comparecencia sea después del Pleno. El texto que he expuesto yo en este Pleno es de que la comparecencia del señor Mármol en el próximo Pleno del mes de mayo. Ustedes nos piden que sea después de que el señor Mármol se le atienda a su suplicatorio para hablar en Córdoba, para hablar en el Supremo. No, porque no sabemos lo que se puede dilatar ese asunto. Ustedes están pidiendo una modificación de un texto que es nuestro y, por tanto, lo rechazamos. Y ahora procede que ustedes voten si quieren, si votan a favor o en contra de la proposición que el Grupo Popular hace para hablar en el próximo pleno del mes de mayo. No le den más vuelta, porque creo que lo que ha dicho la portavoz del Partido Socialista es justo la intención que tenemos todos los concejales que estamos aquí, pero de ahí a que se haga un receso en el que hablen los tres portavoces y decidan cambiar el texto de la moción del PP y el PP ni se le pregunte y directamente se dé por hecho, pues me parece que se equivocan y que la manera de proceder en todos los expedientes del Ayuntamiento se le ha traspuleado también en una moción del Grupo Popular. Y yo, la verdad, es que me sorprende mucho que a los escuderos, en este caso, de Participa Priego y del Partido Andalucista, saquen a colación. Yo creo que es muy grave lo que ha dicho la señora Rogel, primero porque está haciendo público textos de un auto que todavía no es público. Es muy grave eso. Nosotros no. Aquí cada uno tiene su responsabilidad, como usted bien sabe, y usted ha hecho una alusión que si se da cuenta de la gravedad que ha hecho, hablando de la alcaldía en 2015 en una trama de UGT y PSOE, es que, desde luego, usted no entiende nada de todo lo que conlleva la política. Así que, por tanto, nosotros rechazamos esa propuesta que ustedes hacen al texto de nuestra moción y pedimos que se vote en el sentido directamente de la moción in voce que hemos hecho hoy, la comparecencia del señor Mármol en el próximo pleno del mes de mayo, para que este asunto quede zanjado, quede explicado todo lo que pueda ser explicado, y a partir de verano, cuando la justicia le llame a usted, pues usted vaya con la tranquilidad y con la cabeza alta de que le ha dado la explicación a los plieguenses.
Bueno, yo
tiene la palabra.
No, yo creo que se demuestra que, a pesar de que estamos completamente a favor de lo que aquí se propone, que ustedes lo que quieren aquí es convertir esto en una especie de circo, lamentándolo sobre todo, porque se demuestra una vez más una falta de respeto, en mi opinión, a los procesos judiciales, a la justicia, cuando se ha precisamente, en este caso, dado unas explicaciones, se ha puesto a disposición de que esa comparecencia fuera incluso hoy, que estamos hablando de hoy, es que no, si ustedes tuviesen real interés en aclarar esto, ustedes vendrían hoy al final del pleno no, en el propio pleno, en el apartado que corresponde, y le harían ustedes las cuestiones de las cuales ustedes dicen tener dudas, pero no, ustedes lo que quieren es aquí una especie de circo, y Y bueno, pues la verdad es que lo lamento mucho, porque creo que demuestra una vez más una falta completa de respeto a las instituciones públicas y en concreto a la institución del ayuntamiento, de las cuales ustedes están aquí como representantes públicos. Y bueno, pues lamento la verdad muchísimo que se lleven a cabo un poco este tipo de cuestiones, cuando la voluntad es precisamente la de que esa comparecencia se dé, aunque ustedes quieren dejar el pozo de que sea lo contrario, y de que se dé incluso hoy, que no se dé ni en mayo, cuando hoy se ha puesto a disposición en el turno de participación de los grupos municipales, conocido como ruego de preguntas, y ustedes parece que están interesados en que esto tiene que ser en mayo, que en mayo no sabemos si se van a aportar más datos o menos datos, porque estemos en la misma situación que hoy, o estemos en una situación en la cual ya se hayan producido declaraciones judiciales, pues la verdad es que me causa un poco de estupor. No sé qué es lo que se pretende en el fondo del asunto con esta actitud, que en mi opinión es destructiva y es sobre todo deslegitimadora de las instituciones y mandando, y además creo que se está buscando, no sé si manda un mensaje equivocado a los ciudadanos, que yo creo que hoy es muy triste que se emplee de esta manera las instituciones. Lo dicho, a favor de esa comparecencia, el momento en el que se tenga que dar, que ojalá sea el mes que viene, que por supuesto que a favor, que yo no, ni mucho menos en contra de eso, y que incluso pues hoy ya está la posibilidad de plantear las dudas que ustedes tuvieran. Cuando ya se ha hecho cuando al principio se empieza el pleno hablando precisamente del tema, dando las explicaciones pertinentes, y se pone a disposición, en este caso el alcalde, de que incluso en este mismo pleno se den más explicaciones y ante más preguntas que puedan ustedes tener y ustedes lo rechazan, entonces creo que se está empleando de una forma lamentable por las instituciones.
Interviene la portavoz del Grupo Andalucista.
Yo no soy escudero de nadie, en primer lugar. Creo que cada uno se defiende solo. Y no he dicho nada que no hayan sacado los medios de comunicación y esté totalmente aireado. Vamos, creo que el auto lo tienen, incluso lo tenían los medios de comunicación antes que los propios interesados, que se enteraron, valga la redundancia, por los medios de comunicación. Entonces, creo que no he dicho nada que no aparezca en los medios de comunicación, y no una, sino de forma reiterada todas las semanas. Creo que ahí está la prensa. La solicitud de que se comparezca una vez que pueda declarar en sede judicial es porque ahora mismo lo que se pueda decir o lo que se pueda aportar a lo mejor es lo mismo. Claro, si una persona no ha comparecido en sede judicial y no sabe lo que el juez le pueda preguntar, pues su comparecencia, lo que usted le pueda preguntar, si no queremos hacer de esto un juicio, efectivamente, en el que usted se convierta en ministro fiscal y o en abogado, en el abogado particular, claro, en la acusación particular, pues claro, pues entonces o entramos en tecnicismo jurídico y hablamos aquí de cuestiones de tráfico de influencia, de prevaricación y demás, y entramos en los tipos y en lo que se da. O si usted lo que va a preguntar es lo mismo que se ha manifestado públicamente sin conocer ningún dato más, es por eso, una vez que se pueda declarar en sede judicial y el juez se pueda leer el expediente administrativo completo, que hasta la fecha parece que no se lo ha podido porque se ha requerido ahora diputación, pues esa es la idea, no cambiarle a usted una moción, ni que no sabemos cómo funciona, conocemos perfectamente, pero eso es lo que se le plantea, es decir, que se pueda comparecer, que le llaman el miércoles, perfecto, el jueves, perfecto, pero si es que aparte yo creo que no hará falta ni ese escrito de comparecencia, es más, usted presentaba este escrito para hoy, para que hoy compareciera públicamente, bueno, para dentro de 3 días, porque, bueno, mínimo más, bueno, vale, sí, vale. Pero aquí se le está diciendo que incluso en turno de ruego y pregunta usted puede formular, porque esa herramienta la tiene, que es un sistema de control del equipo de gobierno. Tiene ese sistema de control. Se le está diciendo que si la comparecencia se realiza en mayo y si uno no ha declarado en sede judicial y no sabe nada más, ¿qué se le va a poder contar? yo en todo momento le he pedido, como grupo, ya no como equipo de gobierno, sino como grupo municipal del Partido Andalucista, por favor, que dejemos trabajar a la justicia y que se esclarezcan los hechos lo más rápido posible. Ojalá el juez pudiera llamar a declarar mañana mismo. Entonces, yo, este grupo no tiene ningún inconveniente en que por parte de la alcaldía se preste la declaración.
Sí, te usa la palabra.
Sí, muchas gracias. En primer lugar, le agradezco a mi compañero en este caso que me deje finalizar en este asunto, el cual primero creo que hace falta aclarar que es una propuesta, una moción in voce del Partido Popular, del Grupo Popular, la que ha presentado, quiero decir, la moción in voce es del Grupo Popular, lo cual pues no puedo llegar a entender cómo ustedes se ponen de acuerdo y modifican sin tener la diferencia al menos de hacer una propuesta, en este caso al proponente, para modificar en el sentido que usted está diciendo, que entiendo jurídicamente que debe ser de esa manera. Y en este caso, pues, apelo a mi condición.
Un momento, por favor. Le pido ahora que está grabando con el móvil, que apague, que está molesto. Tiene el flash puesto. ¿Listo? Es que si él... No, un respeto, hay medio de difusión y está molestando con el flash. Puede seguir, por favor.
Bueno, continúo. Como he dicho con anterioridad, yo entiendo que ante una declaración que se supone que debe de ser o que debería de ser a corto plazo, pues puedo entender que se debe de reservar lo que tenga que decir para decirlo delante del juez. En este sentido, lo único que le traslado es que sí me parece una falta de respeto en cuanto a la iniciativa que ha tenido. Afecta, digamos, a lo que cuenta el auto. No voy a hacer referencia ni siquiera a lo que dice el auto, porque creo que tampoco hace falta que lo digamos, tampoco creo que se deba de aclarar lo que hay detrás o lo que hay dentro de este auto. No sé qué gracia le hace esta, a mí no me hace gracia ninguna, señor Malmo. Yo únicamente quiero decirle que nosotros aceptamos esta propuesta, creo que está en su derecho como investigado el tenerlo, creo que usted tiene ese derecho como ciudadano y nosotros se lo vamos a respetar. Espero que usted también nos respete en todo este procedimiento, igual que nosotros lo estamos haciendo. Gracias. ¿Se entiende aprobado?
Pasamos ahora a la segunda parte del pleno, información y control, correspondencia, comunicaciones y protocolo. En información y control tenemos la petición del cambio del representante del Grupo Municipal del Partido Popular en la Comisión Municipal de Asentismo, que será la concejal María del Carmen Pacheco Bermúdez. Y tenemos también un cambio, ahora voy a dejar la palabra a la secretaria para que pueda informar sobre un decreto de cambio de... en la delegación de la competencia de alcaldía sobre los contratos menores con la entrada en vigor de la nueva ley de contratos del sector público, que por agilidad desde el área de Secretaría de Intervención se nos había pedido pues poder hacer ese cambio. Si quiere aclarar algo la secretaria un poco más, pues que pueda hacerlo.
Se trata de separar la parte presupuestaria de la parte procedimental de los contratos menores, dejar la parte procedimental hasta la adjudicación del contrato menor como competencia de las distintas áreas, puesto que tienen que hacer una serie de intervenciones por ley, como son la justificación de la necesidad o la justificación de la insuficiencia de medios, y dejar entonces reservado para la presidencia de Hacienda solamente la autorización de disposición del gasto y la ordenación del pago. Y dejar en la totalidad de los contratos menores, incluidos los de obras, que suponen un aumento de hasta los 40.000 euros, en manos de los presidentes de la área, que antes estaba en Junta de Gobierno. Se modifica ese tramo de la cuantía, desde los 18.000 hasta los 40.000 euros. No sé si hay alguna duda técnica, es que no se me ocurre qué explicaros.
Y otra, en el apartado de comunicaciones también, quiero informar al Pleno. Hace una semana estuvimos hablando sobre el tema de poder hablar sobre el tema de infraestructura. Le he enviado una carta al señor consejero de Fomento para que pueda venir a Priego y poder tener una reunión con todos los, en vez de ser a la de nosotros ir, pues que pueda venir y tener una reunión con nosotros para abordar distintos aspectos, y quería que lo supieran, porque era el compromiso que, bueno, que se había adquirido, de intentar sentarnos y ver. Se le ha pedido, y creo que puede ser lo más factible a la hora de poder abordar los distintos temas que tenemos pendientes. Así que a la espera de que pueda poner fecha para la visita. Pasamos al apartado, perdón, de felicitaciones. Y en este apartado comenzamos felicitando a todos los integrantes del Cuerpo de Policía Local, que durante la Semana Santa, y especialmente pues en la mañana del Viernes Santo, pues tuvieron a cargo la protección de la procesión, ¿no?, del Nazareno, para que no pasase nada, un servicio especial, y queremos agradecer públicamente, porque se emplearon a fondo y afortunadamente pues no ocurrió nada, a los agentes José Vida Corpa, Miguel Aguilar Linares, José Antonio Ramírez Ortiz, Antonio Jesús Alba Castro, Alejandro Grande Alcalde, José López Ruiz Ruano, Antonio González Sánchez, Francisco Zurita Mancha, Juan Luis Lobo Cala, Alfredo Ortega Pérez, Rafael Camacho López, Manuel Aguilera Reina y José Antonio Gutiérrez Serrano. Asimismo, queremos agradecer a todos y cada uno de los voluntarios de Protección Civil, personal de Cruz Roja y a los agentes y mandos de la Guardia Civil que se desplazaron hasta Priego, tanto de los compañeros que están en el puesto en el cuartel de Priego, pero también a los que se desplazaron desde fuera, por ese servicio prestado el día 30 de marzo para mantener la seguridad y proteger a todos nuestros vecinos y a visitantes, y por ende también al personal de limpieza, de infraestructura, a la delegación de festejos, pues nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento por las tareas desarrolladas antes, durante y después de los actos de la Semana Santa. Al Priego Tenis de Mesa, por proclamarse campeones de liga de la Superdivisión Masculina Nacional 2017-2018, que recientemente además se le entregaba la copa aquí en Priego. A Rafael del Rosal López, porque con la elaboración de las patatas San Nicasio, pues ha conseguido de nuevo el medalla de oro en Mont Selección de Bruselas. Al Club Sotocán Villolada, por los resultados obtenidos en el tercer campeonato de karate Siturriu, celebrado en Cullar Vega, así como también a los deportistas de dicho club que han sido seleccionados para representar a Andalucía en el campeonato de España infantil de karate y que obtuvieron una medalla de plata y otra de bronce. Y también enhorabuena por los resultados obtenidos en el segundo campeonato de Andalucía de promesas Cumite. A José María Espinar López por su triunfo en la ultra desafío de Calar del Río Mundo y a Antonio Ropero también por la tercera plaza. Al equipo cadete prieguense como campeón de Liga 2017-2018, al Cajasur Priego Tenis de Mesa como campeón de España veterano, al Boca Fútbol Sala Senior por su ascenso a tercera división, a la Asociación de la Estancia Priego Mejor Mamar por la organización del 15º Congreso FEDALMA a nivel nacional que se celebró en nuestra localidad, a Ángela Ruiz Povedano de la Escuela de Club de Tenis El Campo de Priego, que ha sido campeona de categoría Levín femenino en el campeonato organizado por el Club Fuente del Rey en Alcalá Real, y a las firmas amparadas bajo el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba por los nuevos premios que han cosechado. La firma Parque Oliva, bueno, Almazara de la Subbética, Almazara de Muela, a Marín Serrano El Lagar y a Olivarera La Purísima por los premios que han tenido en la Diputación, en el Premio Diputación de Córdoba, en el Premio Internacional de Aceite Ecológico Cotrama, Rincón de la Subbética, también de Almazara, al Alma Oliva Bio, de Almazara y Muela Oliva Picuda, de Muela Olives, que también ha obtenido medalla de oro en ambos casos, y también la firma Manuel Molina Ecológico de la empresa Manuel Molina Muñoz e Hijo, resultado premiado con la medalla de plata. A la segunda edición de los premios Cata, la calidad del mejor aceite de oliva virgen extra, a venta del varón, es decir, Almazara de Muela, y Almazara de la Supética por Rincón de la Supética, y a la Purísima por El Empiedro. A Evolium, que como sabéis es una de las más prestigiosas, ¿no?, reconocimientos dentro del mundo del aceite, de la firma Rincón de la Subética, de Almazara, que se ha alzado como la firma más premiada, ¿no?, y además ha conseguido ser mejor premio al mejor frutado verde, premio al mejor ave de España, mejor virgen extra español con denominación de origen protegida, mejor variedad hojiblanca, y ha sido incluido entre los tres mejores aceites de oliva virgen extra de producción ecológica. Y también se incluyen en el top 10 Rincón de la Subética, de Almazara de la Subética y venta del varón de Muela Olives. Y dentro del top 100 de volume, pues se incluye El Empiedro de la Purísima, Parque Olivo de Almazara, Rincón de la Subética de Almazara y venta del varón de Muela Olives. Y cabe señalar también la firma Alma Olivo de Almazara, que está incluida en el ranking top 10. Y después también tenemos reconocimientos obtenidos, felicitamos a la familia, ¿no?, a la Almazara de la familia Llevenes García por su premio Mejor Virgen Extra y el Magnífico 2018 de Florencia, Italia, entre más de 300 aceites competidores. El tercer concurso, tercera Atena Internacional Olive Oil Competition, en el que Espasura ha obtenido la doble medalla de oro y Olive, Picur ha obtenido una medalla de oro. El Orciolo de Oro, a París, el premio de Mario Solinas, que concede, y que es también un premio bastante importante, el Oro del Mediterráneo, Job, que ha tenido también medalla de oro, en Oviveja, segundo mejor aceite, con medalla de plata, en el concurso internacional de aceite de oliva de Londres, que ha tenido medalla de oro, y también que ha sido finalista en el premio de Diputación de Córdoba, y la medalla Premier que ha obtenido en Olive Japan dentro de 786 aceites concursantes. Y también pasan a felicitar a Carmen Serrano por su profesionalidad, por su entrega, por su paciencia también en el desarrollo de la muestra de teatro escolar, que además no ha concluido todavía, sino que concluye próximamente, y desde el Ayuntamiento pues le damos ese reconocimiento. Y comenzó el pasado 23 de abril y ha tenido, pues, se va a desarrollar hasta el próximo jueves. Y queremos agradecer también por su implicación a todo el profesorado, por el trabajo de entusiasmo con el que trabajan con las niñas y con los niños, y al CES Priego de Córdoba por la colaboración que ha prestado para facilitar, ¿no?, que todo se pueda desarrollar con absoluta normalidad. Y, por supuesto, no nos podemos olvidar, ¿no?, de las familias, que además han preparado, pues, todos los trajes, todo lo que conlleva la puesta en escena de una obra de teatro, que además enriquece y ayuda, ¿no?, a seguir creciendo en valores a nuestras niñas y a nuestros niños. No sé si por aquí hay alguna felicitación más. Bueno, y a los premiados dentro del certamen Ángel Carrillo, felicitamos a todos, viniendo de toda la provincia, y en el apartado de pésames, que no quiero que se pase ninguno, ¿Paqui?
Sí, a la trabajadora de este ayuntamiento, Ángeles Román, por el fallecimiento de su madre.
Si se nos pasa a alguien algo.
Tengo una cosilla más.
Sí, David, tiene una.
Sí, es que se nos quedó en un poco colgando. Es a los miembros del Club Ciclista copatrocinado por el Ayuntamiento de Priego, Dental Luque, copatrocinado también con el que colabora el Ayuntamiento de Priego a través de turismo, ¿no? Y Fernando Aguilera Morales, Ismael Aguilera Morales y Jesús Sánchez Delgado por finalizar la dura prueba Andalucía Bike Race. Sánchez Delgado.
¿Hay algo más?
No.
Bueno. Pasamos al siguiente punto, expediente 7885/2018, control de decreto y resoluciones de alcaldía y su delegado. Paso por comisión, así que no entiendo. Y pasamos al tercer punto del orden del día de la parte, ruego y preguntas.
Eso yo. Sí. La señora Onieva, ¿para cuándo comisión de infraestructura?
En breve.
Si no me equivoco, llevamos 3 meses en breve, sin comisión de infraestructura. No creo que sea el modelo. ¿Para cuándo planes provinciales?
En la próxima comisión de infraestructura.
¿Cuándo la ejecución? ¿Planes provinciales se ejecutó una parte, una supuestamente estaba licitada, que son la separación del agua fecal de la mina, y había otras partes más? No sabemos si hay proyectos, si no hay proyectos, si se van a ejecutar, si no se van a ejecutar. ¿Para cuándo?
Se lo contesto por escrito.
Creo que ya tenía que haber salido, y creo que no me equivoco, comunicación o algo de referente al PROFEA 2018-2019. ¿Se tiene alguna noticia? Pero es...
Que hay una reunión, además, está en su delegación. La primera que han convocado ya para dentro de este ejercicio.
Espero que se convoque comisión de infraestructura para que podamos decidir entre todos las actuaciones que sean más convenientes para Priego. ¿Para cuándo la rampa de la cava?
En breve.
El otro día, bueno, el otro día, hace un mes más o menos, pasé por el poleo y no sé si saben, el acceso al poleo se ha desprendido y está muy peligroso. Y lleva un mes. Allí no puede pasar una máquina hormigonera, o no sé cómo se llama, un camión o una retro. ¿Para cuándo?
Estaba comentando que ayer precisamente estuve con la persona que había sido pedánea antes y no me comentó nada, es que vive allí. Me ha extrañado porque además es algo que se suele llamar, avisar pronto y no había dicho, por eso me había extrañado.
Pues lleva lo menos un mes y la verdad que es una situación bastante peligrosa. Y con respecto a todo esto, la verdad que siempre me dicen en breve o siempre me dicen en el próximo pleno me contestarán, no me contestan, la verdad, la mayoría de las veces. Sí me gustaría saber la opinión de Participa y del Partido Andalucista. Sí, porque se supone que Participa es el responsable de la transparencia. ¿Dónde está la transparencia, por Dios? Llevamos 3 meses sin comisión de infraestructura. No sabemos por dónde va el hilo. Yo no lo sé. Y no es una cuestión banal. Yo sé que la obra de separación del manantial de la mina estaban previstas para el 2017 y no se han hecho. Yo sé que plan de Ardea de 2017 se ha terminado en 2018, pero es que no sabemos nada. Que no hay comisión de infraestructura, que creo que es importante.
Mire usted, con respecto al proyecto de la mina, se está ejecutando. El plan de Ardea es verdad, que se ha terminado hace poco. Pero como usted también sabe, está la nueva ley del sector de contratos y se está adaptando un poquito más la administración. Es por lo cual se está un poquito más retrasando esa comisión de obra.
La comisión de obras, perdóneme usted, no tiene que ver nada con la reglamentación de contrato. La comisión de obras, como bien se dice, es una comisión informativa, para que no tengamos que preguntar aquí una y otra vez lo mismo. Y ya para terminar,
no, si me ha preguntado, simplemente también recordarle que todos los meses no hay comisión de infraestructura y eso pasaba también antes.
Así
que
don usted, en dos años que he sido presidente del área de infraestructura, creo que ha habido 4 veces que no ha habido comisión de infraestructura, pues, en 2 años. Pues, en un año que llevan ustedes, creo que ya faltan 7 u 8.
Bueno, pues ya ha habido 4 veces.
No me eche una cosa con la otra, porque no tiene sentido. Porque no tiene sentido. No tiene sentido.
Y si quería. Usted además conoce que, en fin, no soy yo el concejal de infraestructura, pero usted además conoce que todos los meses no se dan expedientes suficientes para la comisión de infraestructura. Y usted lo conoce además mejor que yo, por supuesto que...
Pues yo la hacía todos los meses y todos los meses había...
Todos los meses no la celebraba, pero bueno...
En dos años, cuatro veces. Voy a entrar en eso, David, que no.
En cualquier caso,
que yo no voy a entrar en lo malo que yo soy porque tú lo eras, que no, porque no es verdad, entre otras cosas. Y no voy a entrar, ni pienso entrar. Y una reflexión, que eso ya para todos, incluida para mí, que muchas veces nos ponemos la mano en el pecho porque las instituciones, porque no hacemos daño a las instituciones, porque las instituciones... No, señores, aquí los grandes perjudicados con el tema de las oposiciones al bombero son los que han opositado a bomberos, son los que han trabajado, son los que se han presentado y ahora no. Por supuesto, pero siempre nosotros, las instituciones, no. Los perjudicados son los ciudadanos. Muchas gracias.
En junio de 2011 se recesionó la ampliación del polígono de La Vega. Desde entonces creo que no se ha hecho nada. Si lo que siempre quiero, ruego que me informen si van a hacer algo para atraer empresas o si se ha hecho ya y no nos hemos enterado.
Creo que se ha equivocado usted de año. 2011 y fue
2017. No, sabe usted perfectamente cuándo fue la recesión.
Pero no sé si se refería a otra cosa, digo, a decir otra cosa distinta. Ya por fin, desde hace unos meses, que además compartieron las fotos de Juan, ya por fin, que tardó demasiado, más de lo que el tema, como bien sabe, de la luz, y de lo que tardó más que demasiado, como bien conoce perfectamente, Grupo 5 sigue trabajando en la comercialización de los suelos. Y la información que tenemos, que creo que es la misma que le dimos hace unos meses, era de la compra que había habido de algunas parcelas, de algunos suelos, si bien a lo que es el ayuntamiento no ha entrado de momento ningún expediente para iniciar allí la obra. Es la información que podemos darle ahora mismo y, por supuesto, encantados de que puedan establecerse las empresas allí, que para eso se hizo la ampliación.
Muchas gracias. Hombre, me he equivocado de año, lo siento mucho, con pocas cosas.
Pero si era otra cosa distinta.
2017, junio de 2017. Hace también un año que están ustedes gobernando, prácticamente. Desde entonces, ¿qué se ha hecho en el CIE? O sea, ¿qué tienen pensado ustedes hacer en el CIE? ¿Lo van a convertir en un centro de servicios? ¿Van a disponer locales para los emprendedores, como así lo recoge el plan director de Centro de Iniciativas Empresariales?
Por supuesto, y además sabe usted, si no, pues le informo de que tiene más actividad que nunca, porque está casi siempre lleno, que de hecho para poder usar el salón de actos o cualquier sitio de los que hay actividades. Ahora mismo, bien sabe usted que está el CADE, Andalucía Orienta, tiene allí sala, la Asociación de Comerciantes también tiene un espacio, se está desarrollando la lanzadera de empleo y todas las iniciativas, y en este caso, si alguien quiere poner en marcha, pues también se estaba trabajando en el reglamento para poder sacarlo. Así que tiene, dése usted una vuelta y verá la actividad que tiene.
La actividad en sí, estoy diciendo que si se van a sacar, ruego que me informe si se van a sacar los locales para poner a la disposición de los emprendedores, simplemente.
Pues no, se está trabajando en una base, ¿vale?, desde el área de desarrollo. Tenemos simplemente un borrador que se le pasará para que puedan aportar su idea.
Gracias.
Quería preguntar sobre qué gestiones se han realizado en este último año en el proyecto del Centro de Interpretación de la Industria de la Confección que presentaron varios técnicos y trabajadores de la industria de la confección.
Vale, pero como es una pregunta que, como bien conoces la respuesta, me extraña que la haga al pleno, supongo que es para que se puedan enterar todos los demás. Hay que tener en cuenta, cuando se planifica un proyecto, que el proyecto no se mantiene solo, que los proyectos hay que dotarlos también de personal que abra, que cierre, que esté pendiente de que nadie se va, ningún chiquillo, ninguna chiquilla va ahí, va a meter la mano en las máquinas y se va a tener problemas, de quién va a limpiar el centro, es decir, y todo eso no estaba previsto. Usted conoce perfectamente.
¿Sabes a qué museo nos estamos refiriendo?
Sí, sí. No, estaba, no porque me había
hablando de un proyecto no del, de la no quinta. Del museo, no. No, pero de un proyecto que se presentó.
Al igual que el concejal se había confundido de año, yo me he ido de proyecto.
Y me pregunto solamente si se han hecho algunas gestiones.
Sí, sí, sí. Se está, y en este caso, la concejal de desarrollo mantiene un contacto fluido porque hay varias opciones de poder hacer esa idea que había y orientándolo. De hecho, han cambiado el proyecto varias veces con las orientaciones que se le han dado desde a nivel de INMA, que le está ayudando. La idea, no puede decir, eran factibles que puedan continuar adelante con su con el proyecto y ponerlo en marcha. Ya le informo del otro también, ya que sale a colación y que tiene relación, como tiene relación, pues el problema, y ya eso creo que debe decir para todos, que cuando se piense en un proyecto, que se piense que luego hay que mantenerlo y que hace falta personal para poder tenerlo abierto, tenerlo en buenas condiciones. Y eso, pues, lamentablemente, en los últimos años se han puesto cosas en marcha y se seguirán poniendo y no ha ocurrido, pues, al contrario, se va jubilando personas.
Y un ruego, el otro día en la clausura de la guardería temporera, se nos invitó a la clausura en Lagunilla y en Priego a media mañana y era a las 7 de la tarde. A las 3 de la tarde. Vale. El ruego es que se nos invite siquiera 24 horas antes, no es mucho pedir, ¿no?
Y además que estoy con usted, se mandó un recordatorio dando por hecho de que quien conlleva la guardería ya se la había enviado también desde el área. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo en que no hay margen. De hecho, bueno, usted pudo venir, pero pudo venir a la de Ángel Carrillo, pero es complicado, como contamos.
Sí, bueno, hace un tiempo se reclamó judicialmente la obra del Virgen de la Cabeza de uno de los tejados. Saber cómo está el procedimiento judicial, porque no sabemos absolutamente nada.
Ante los temas judiciales, Cristina, prefiero contestarle por escrito que esté todo claro, que no vayamos a meter la pata con una información que no sea la correcta.
¿Pero ha llegado información al ayuntamiento sobre ese tema?
Que prefiero que esté y darle toda la información correcta para que no haya problemas.
Para saber lo que no la tienen que dar y si no la hay también para saberlo. Entiendo que sí. Y luego, preguntar también en relación con ese colegio, se tuvo que actuar, o sea, estuvo en otro de los tejados, saber cómo no se podía hacer en esa demanda judicial. Si se ha recurrido o se van a iniciar los trámites para también solicitar.
Que veamos toda la información para poder contestarle y que no haya ningún tipo de laguna o duda o equivocación o inconcreción.
Respecto al lienzo 2 y la Torre 3, que el Ministerio no ha dado el 1% cultural, pues hace unos meses, y bueno, recién entrado ustedes, estuvo aquí ya la ex consejera de Cultura, en la que se comprometió a invertir en nuestro castillo. Saber, pues, si hay ya ese compromiso, qué cantidad, porque se habló de 100.000 euros, y ya en otra ocasión le traje a pleno una propuesta en la que si iban a ser 20.000 euros para la Torre 3 y el lienzo, perdón, la Torre 2 y el lienzo 3, pues que se invirtiesen en otras zonas del castillo que creo que eran bastante, o creemos que son bastante fácil de actuar y que también pues redundarían en ser más atractivo que ahora mismo pues no está siendo disfrutado por el público y por los vecinos de Priego.
Le contesto, aunque ya le contesté a su compañero en un patronato y pensé que había trasladado la información. Veo que no. Estamos esperando, Cristina, porque salió esa resolución provisional por parte del Ministerio. Inmediatamente, como así se lo comenté, avisamos a la Junta para ver cómo se iba a materializar esa aportación que la consejera, como bien dice, se había comprometido aquí en Priego. y lo que se tiene previsto es poder realizar, según me comentaron, convenios, no va a ser una convocatoria, sino que van a ser convenios específicos con cada ayuntamiento. Lo que estamos esperando también, y eso sí me preocupa un poco más, es la resolución definitiva, porque Priego había presentado toda la documentación, así no tenía que subsanar nada, pero había municipios que sí tienen que subsanar. Y estaba previsto que saliese una única resolución definitiva. Entonces, habíamos pedido, hay otras ciudades también, que se le había pedido, por favor, que fuesen haciendo resoluciones parciales para poder ir agilizando el lo que es, pues, como bien sabía, además lo han dicho por aquí antes, con el tema de la nueva ley de contrato del sector público, todo se ralentiza mucho, mucho más, es mucho más complejo, entonces que pudieran ir sacando para poder sacar la obra.
Pues ya sabiendo que va a ser un convenio, pues le reitero que reclame esos 100.000 euros, que no vaya a ser solo la parte
del 1,5. Se reclama, Cristina, y además para que no haya ningún tipo de... Uy, se acopla. Para que no haya ningún tipo de duda, sabe perfectamente que la convocatoria establece los porcentajes máximos a los que se puede dedicar, por pedir lo que haga falta. Ahora, dentro de esa convocatoria del 1,5%, bien sabe cómo van los porcentajes, no tengo que explicar a usted cómo.
De hecho, le expliqué yo la cuantía que...
No hace falta.
Entonces, que hay una parte que será cerca de unos 20.000 euros lo que podrá aportar la Junta de Andalucía, pero que el resto que se comprometió, porque
se comprometió
en ese convenio...
dentro del proyecto. Es decir, lo que le quiero decir, que en ese hay que hacer en otro convenio, es decir...
Por último, preguntarle al concejal tema a David por el tema de las inmatriculaciones. Llevamos más de un año sin saber nada del tema. Había unos expedientes abiertos con los informes de secretaría y también refrendados por el secretario de la Diputación de Córdoba. No se consiguieron cerrar en un pleno porque se iban a pedir otros informes externos y demás. No hemos sabido más nada. Y queríamos saber qué se está haciendo al respecto, si se van a cerrar, sobre todo porque son expedientes que ya tienen los informes que para poder iniciar cualquier procedimiento judicial debían de tener, que era el informe de secretaría.
Tenemos las vías abiertas. Como sabe, hemos previsto una partida presupuestaria con el fin de poder llevar a cabo algún tipo de investigación en materia de inmatriculaciones y tengo además previsto alguna reunión con vecinos de algunas aldeas que también están afectados, con el fin de que me expongan sus cuestiones respecto a inmuebles de uso tanto religioso como civil, que actualmente pues puedan estar en una situación de que precisamente se haya llevado a cabo esa inmatriculación. Así que en cuanto se hayan acabado esas reuniones, veremos a ver en qué medidas y en qué acciones podemos llevar a cabo, tanto a nivel político como a nivel judicial, que ahí ya, por supuesto, yo me pierdo absolutamente, pero sí a nivel político qué tipo de acciones, que desde el propio ayuntamiento, en materia de investigación, por lo menos, y en materia de revisión de tipo de casos y de visos de que puedan llevarse a cabo, de que puedan tener un recorrido a nivel de, sobre todo, hay que intentar siempre evitar a lo mejor el último nivel, que es judicial, incluso a nivel de conversaciones con el propio propietario actual o el propio propietario que está haciendo uso de esos inmuebles, con el fin de poder revertir pues todo lo que pertenezca a los vecinos y vecinas de nuestro municipio, pues todo eso lo que pertenezca a los vecinos y vecinas de nuestro municipio que sea precisamente del pueblo de Priego. Y lo que no, pues por supuesto, con su legítimo dueño, como todo en esta vida, simplemente retrotraer los inmuebles en los cuales haya indicios claros de que puedan haber sido del pueblo y que en base a algún tipo de aprovecharse de algún tipo de circunstancia legal del momento, que parece que ya ha quedado atrás, se haya podido producir esa inmatriculación.
Entonces, por aclarar, había muchos expedientes, pero tres de ellos tenían que ver con Priego y con varias instituciones, que eran donde estaban los informes de secretaría. En eso entiendo que no se han hecho nada.
No se han cerrado los expedientes y se mantiene abierto. Ha habido reuniones también para ver por dónde pueda pueda transcurrir la cuestión, si puede, pero actualmente no se han cerrado los expedientes, si esa es su duda.
¿Con quién han sido las reuniones?
Pues con personas que están ligadas a este mundo de las inmatriculaciones y que han estudiado estos temas.
¿Pero no nada que ver con los propietarios, en este caso?
No, los propietarios no. Simplemente asesoramientos que se han llevado a cabo.
Sí, pero no. Entonces, los informes que tenemos ahora mismo y que hace más de un año que están ahí de secretaría no se van a volver a traer, ¿no? Hasta que hagan unos nuevos informes, no se sabe cuándo.
Los informes, en mi opinión, no eran conclusivos. Materia. Simplemente lo que decía es que había que seguir profundizando. Aquí cada uno es que lo entiende como quiere, ese es el problema.
El resto,
que había que, sí, que seguir profundizando, que actualmente pues ellos desconocían que hubiese indicios, pero que había que seguir profundizando en lo que yo entiendo. Es que no se había hecho una labor de investigación, creo, necesaria en esta materia, y creo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que hay que ir inmueble a inmueble, no hay que ir con toda la vez.
A ver, en la zona de los almendros todos los contenedores habitualmente están desbordados y los días que trabajan los jardineros ya se saturan los de orgánica. A esto hay que añadir que son muchos los días que tardan en su recogida, según nos transmiten los vecinos. Rogamos, pues, que es más la cantidad de residuos que se generan que la capacidad de los contenedores existentes, se aumente el número de los mismos y se pida a la empresa responsable de la recogida que lo haga con una mayor frecuencia. Y un segundo ruego. La pista deportiva de las Caracolas está en un estado lamentable y siempre cerrada. ¿Por qué?
Yo puedo contestarte la de contenedores. De todas maneras, en Epremasa siempre nos pasa un informe de los contenedores del nivel de llenado que tienen, por lo tanto, pero trasladaré tu... Además, yo vivo en aquella zona y no tengo constancia de que tenga esa problemática, pero de todas maneras, ellos tienen una recogida constante, diaria, y si se ve la posibilidad de poner más contenedores, no os preocupéis, ni se preocupen los vecinos, que se pondrán.
Nos lo han hecho llegar ya en varias ocasiones, y la verdad es que, sobre todo los días de los jardineros y demás, que no tienen dónde depositar la basura.
Lo tendremos en cuenta.
La pista de las Caracolas a las que hace referencia no eran de gestión municipal, de gestión del ayuntamiento, sino que era una asociación la que estaba procediendo a su apertura y mantenimiento, y ahora pues desconocemos el por qué no se están abriendo. O sea que,
El mantenimiento correría a cargo del ayuntamiento, entiendo, ¿no?
Pero la apertura, por lo que usted está hablando.
La apertura sí, pero el mantenimiento no.
Sí. Se limpió hace nada.
Se ha limpiado.
Sí, se ha limpiado. Están diciéndome. Claro. Pero la apertura no dependía directamente del ayuntamiento.
Bueno, yo voy a hacer dos ruegos. El primero es que hace prácticamente un año, por parte de nuestro grupo, se pidió que se tuvieran en cuenta las distintas asociaciones de la localidad que habían pedido espacio para poder llevar a cabo su actividad. Y teniendo en cuenta, sobre todo por aquellos entonces, el traslado de la antigua Casa de la Juventud al edificio Palenque. Se nos contestó que se estaba trabajando en un reglamento y después de prácticamente un año seguimos igual que estábamos. No sabemos el reglamento, si se ha hecho, si no, si qué, suponemos que no. En todo este tiempo también hemos tenido conocimiento que por parte de otras asociaciones del ámbito deportivo, pues sí se le han hecho cesiones a distintos clubes de manera provisional, por lo que rogamos, en primer lugar, que haya una igualdad de trato con todas las asociaciones de todo tipo y, lo más importante, pues que se dé una solución inmediata. Luego, por otra parte…
Perdone, ¿usted puede concretar el tema de los clubes deportivos a cuáles se le ha cedido? Ah,
si no quiere reconocerlo, te lo digo yo después en privado.
No,
dímelo. No, si se dijo aquí en el… se dijo en pleno.
¿Es público?
Ah, te lo digo yo en privado.
No, es que desconozco. Vamos.
Luego, por otra parte, otro ruego es que en el mes anterior, en el pleno, se trajo el Plan Municipal de Vivienda y también hace prácticamente un año el delegado de Vivienda iba a traer una firma de un convenio por parte del Ayuntamiento con distintas entidades bancarias en las cuales estas ponían a disposición distintas viviendas que tuvieran en su poder tras ser embargadas. En el mismo plan, incluso, aparece esa posibilidad Y me extraña que después de tanto tiempo que llegue que todavía no se haya traído a pleno, porque incluso antes de la moción de censura, ya desde la parte de la Oficina de la Defensa de la Vivienda se habían hecho ya gestiones con algunos bancos y estaban de acuerdo en ponerla a disposición. Entonces, rogamos que no se demore más este tema, que se traiga con el suficiente tiempo para poder hacer aportaciones, ser estudiado, ver las condiciones que los bancos nos ponen, y más cuando desde parte del equipo de gobierno dicen que el tema de la vivienda es el problema más principal que tiene este pueblo, pues por favor que se pongan a trabajar en este tema y por favor que venga ya a pleno este convenio.
Le corrijo, no se había hecho ningún tipo de contacto con los bancos, no, porque lo que se hacía anteriormente en el plan con la Oficina de Defensa de la Vivienda con las entidades financieras es lo que se sigue haciendo hasta ahora, que es mediar en procesos de desahucio o de daciones en pago, pero no en la materia a la que usted hace referencia. Se ha contactado con varias entidades financieras y a día de hoy todavía no hemos recibido respuesta positiva, sí recibimos una respuesta negativa y seguimos trabajando precisamente en ese plan, en esos convenios que además dejamos perfectamente abiertos a las entidades financieras para que con la mayor comodidad posible para ellas puedan poner a disposición del Ayuntamiento de Vivienda. Incluso se prevén otro tipo de acciones en el Plan Municipal de Vivienda, incluso a nivel con propietarios particulares, en las cuales también se va a seguir profundizando. Pero anteriormente no se había hecho ningún tipo de gestión en esta materia y lo que se ha hecho hasta ahora es precisamente esos contactos, esa explicación de esos convenios, y lo que no podemos tampoco es obligarle a los bancos a firmar a la fuerza, una cosa que depende de ellos, pero seguimos insistiendo y seguimos trabajando en esta línea.
Bueno, yo dos muy breves. Uno que es un tema menor, pero nos están preguntando en muchas ocasiones si quería trasladárselo, si es posible o si se va a sacar a licitación el espacio del kiosco de churros de la Avenida de España, donde está el antiguo kiosco de Facundo, para que todo el mundo lo sepamos.
¿Sí? Le comento, porque además sé que usted tiene relación, que han ido a pedirle asesoramiento.
No, relación no, que me han preguntado, ¿no?
No, pero la verdad es que no va ni con mala intención ni nada, pero como en redes también se confunden las cosas, para que lo tengamos claro, claro que se va a sacar, porque es que por ley, la ley obliga a que se saque. Aquí había una confusión porque las personas que lo tenían, pues pensaban que eso se heredaba. Lo tenía un familiar, el familiar fallece, y las personas pensaban que se heredaba el sitio. Y es una concesión administrativa, al igual que ha salido el de la estación de autobuses, tiene que salir. ¿Qué pasa? Las personas interesadas no entendían que eso tiene que cumplir con la legislación, de que tiene que salir. Porque si se da de forma arbitraria, bien sabe usted, al igual que yo, que eso es un delito que es prevaricación. Por lo tanto,
ese kiosco, como tantos otros, estaba dado hace muchos años sin ningún papel.
Sin nada. Sabe. Claro,
no
claro.
No tenía nada. Entonces, el señor.
Primero
además,
hubo un fallecimiento, luego
lo cogió. La persona que falleció se le informó, tal y como usted está diciendo, en este momento, en el cual se le intentó tramitar, pero le llegó el fallecimiento, como usted dice. Entonces no terminó el procedimiento. La cuestión, yo lo único que le pregunto es
si
van a sacar la licitación.
Sí, pero
del
que
claro que tiene que salir a licitación.
Que creía necesario abordarlo porque es que la criatura piensa que no se quiere, ¿no? Es que tiene que cumplirse la ley, tiene que haber una concesión, ¿no? Y va a salir al igual que han salido los otros.
Y el problema es que la mayoría pues venían de hace muchos años y no tenían ningún tipo de documentación, como todos sabemos. Y lo siguiente, si hoy se ha hablado mucho del tema de transparencia, además, y yo le rogaría que los plenos tuviesen mayor contenido. Estamos hablando de plenos que tienen tres puntos. Si no es por los ruegos y preguntas y por las mociones, es que aquí podemos terminar en 10 minutos la intervención del pleno. Lo que quiero decirles que creo que si queremos que los plenos, de verdad, sean para que los ciudadanos conozcan los temas del ayuntamiento, hoy tenemos absolutamente colapsado lo que es la Junta de Gobierno, en el cual pues todos los temas que antes se llevaban a pleno ahora se llevan a Junta de Gobierno. Es verdad que ustedes, bueno, pues decidieron quitar las competencias al anterior equipo de gobierno en este caso y mandarlas al pleno, pero de la misma manera, y esto no creo que sea en ganada de transparencia, hicieron lo contrario. Tanto es así que hemos llegado a situaciones como lo ocurrido con el tema de los precios públicos, en el cual incluso ustedes han llegado a aplicar uno de los precios públicos con un claro matiz de anulabilidad de lo mismo. De anulabilidad. Le digo anulabilidad y no nulidad porque además llevaron al dictamen de la Comisión de Hacienda 3 o 4 meses después, lo cual quiere decir que se subsanó. ¿Por qué le digo esto? El día 9 de enero llevan ustedes a la Comisión de Cultura los precios públicos del Enredate, que además no tenían poco de decir porque eran 10 euros todos, da igual que fuese teatro que otra cosa. Lo llevan sin dictamen de la Comisión de… perdón, sin dictamen, sin informe de intervención, perdón. Lo deja sobre la mesa. Lo tienen que llevar a la Comisión de Hacienda para que se emita el informe de intervención y se lleve a pleno, porque eso lo teníamos en competencia de pleno. Pues resulta que deciden no llevarlo a pleno y a Comisión de Hacienda, sino que en comisión deciden directamente que en pleno se le quite la competencia al pleno y que se lleve a Junta de Gobierno. Quiero decir, es increíble lo que se hace. Lo llevan directamente, nosotros votamos en contra, como ustedes bien saben, de que se le quitase la competencia al pleno de los precios públicos, porque además ya no se va a hablar aquí de precios públicos, lo ven ustedes en Comisión de Gobierno. Pero además de todo eso, lo vuelven a llevar el día 9 de febrero a Comisión de Gobierno sin el dictamen de la Comisión de Hacienda, que después, como era natural, del informe de intervención tenía que haberlo llevado. Lo aprueban, lo publican y lo aplican, sin dictamen de la Comisión de Hacienda. Con posterioridad, en esta Comisión de Hacienda de esta semana pasada, es cuando se lleva y se subsana la situación. Lo que quiero decirles es que es tanto lo que estamos corriendo en quitarle todas las competencias al Pleno que nos encontramos incluso con situaciones como esta. Así que yo rogaría que, sobre todo, que continuemos informando, en este caso, a este pobre grupo de la oposición, que ya le queda nada por ver en el Pleno, no tiene nada más que ejemplo los últimos 10 plenos, ¿no? Quiere decir que no creo que haya más de 3 o 4 puntos en ninguno de los plenos y que, encima de todo, hemos llegado a esta situación de aprobar y aplicar unos precios públicos por correr y por quitarle la competencia con anulabilidad manifiesta. Gracias.
Bueno, en este sentido, no sé si Sandra quiere aportar ahora algo o Alba. Como bien se le dijo en su momento, esa petición se hace porque la formula el personal técnico de este ayuntamiento, en este caso desde intervención, por la problemática que había que aprobar distintos y no daba tiempo a que se convocara pleno para poder traerla. Y se atiende esa petición, y en este caso, si Alba quiere aportar algo, es decir, que por agilidad se hace de esa forma, tras pedirlo, al igual que han pedido los técnicos, que el tema de la delegación de competencias para el tema de los contratos menores, que se delegue en cada área. No, antes estaba todo de los 18, todo estaba de la alcaldía, y ahora han pedido, por el motivo de la nueva entrada de la ley de contratos al sector público, que sea cada área la que lleve, es decir, que se ha tenido que cambiar la delegación porque lo han pedido, en aras de agilizar la labor que se hace desde el ayuntamiento. Así que el pobre grupo, como dice usted, no tiene mucho sentido, que se hace por agilidad y porque así lo pide el personal técnico, que es el que se encarga de gestionar los expedientes.
Bueno, pues intervengo yo para finalizar el turno de ruego y pregunta de mi grupo.
Que quería, David, aportar algo sobre el tema de la transparencia de la delegación de las competencias.
Por corregirle una cuestión, que no es verdad que a este pleno se le hayan quitado muchas competencias, como usted dice. De hecho, en un principio, hasta la vocación en Junta de Gobierno local de los precios públicos, incluso había una competencia más delegada en el pleno que cuando estaban el anterior equipo de gobierno. Posteriormente, pues sí que se ha producido el tema de los precios públicos, pues las cuestiones que ya se expusieron en materia de programa Platea, etcétera, etcétera. Pero había incluso una competencia más que además fue la propuesta del Grupo Popular en su día, a la que nos adherimos, de llevar a cabo más competencia, incluso una competencia más de las que tenía en anterior etapa este pleno.
Sí.
Bueno, pues como iba diciendo, yo normalmente suelo venir con los deberes hechos, pero conforme va sucediendo el pleno se me van apuntando nuevos ruegos, porque es que yo creo que es obligación como portavoz del grupo de la oposición hacerlo. La primera es, dejen ustedes, les ruego que dejen de interpelar al público. Lo hizo la señora Rogel el pleno pasado con un chaval que está en primera fila otra vez este año, este pleno, y hoy le ha interpelado usted al señor Mármol, ha interpelado a la secretaria de grupo por hacer una fotografía, que ya es curioso que usted se queje de que le hagan una foto en un acto que es público y que a través de los medios de comunicación le pido a la gente.
El acto, Juan Ramón, y le corrijo para que lo tenga usted bien claro, el acto es público, pero no puede interferir ninguna persona que no sea los miembros de esta corporación en el desarrollo del mismo, y por eso se le ha llamado al orden. Y se llamará a las personas que no estén, pues...
Bueno, pues el pleno pasado se interpeló a un chaval por reírse y hoy se ha interpelado a una mujer por echar una fotografía. Puede que llevara flash y que el problema haya sido el flash. Pues en ese caso se le pide a la gente que no eche fotos con flash en el pleno. El segundo, como digo, del momento, señor Onieva, usted no sabe hasta qué punto se lee como una falta de respeto eso de «se hará en breve». Porque nosotros estamos aquí representando a 5.056 ciudadanos, pero en el momento que nos convertimos en representantes municipales, representamos a toda la sociedad, y cuando usted responde como se responderá por escrito, y nuestro grupo al siguiente pleno no entra al pleno diciendo la respuesta del señor Onieva o no entramos, que es lo que deberíamos hacer, y vuelve al siguiente pleno a decir por escrito, y así acumula, yo creo que ya cerca de 500 folios de respuestas por escrito, y encima lo que usted sabe lo responde como en breve, me parece que es un, le ruego que no tenga esa actitud, porque esa chulería se entiende muy mal en la calle. Y además le ruego, que también tenía un ruego para usted, y es que ya que me interpeló en mi perfil personal de una red social, porque me quejé de cómo habían sido arreglados los pies de los bancos de San Francisco, y usted me dijo que los marmolistas lo arreglarían en un plazo considerable, quería rogarle que ese plazo considerable, ya que pasó la Semana Santa, y creo que ha pasado cerca de un mes de la Semana Santa, quería solicitarle que interpelara a estos marmolistas para que arregle los bancos cuanto antes, porque estuve hace unos pocos días teniendo la posibilidad de hacer turismo con unos visitantes, y la verdad es que es como un santo dos pistolas, como quedan esos pies de banco. El siguiente ruego, en este caso para la concejala de Cultura, en la agenda cultural del mes de mayo aparecen solamente recogidos los actos de una determinada hermandad y no hay ni una sola mención a las actividades culturales que se organizan por parte de otras hermandades en el amparo de los domingos de mayo. Y yo le quería rogar que cuando se hagan actividades culturales, que se recojan la mayoría de las actividades y no solamente las de una hermandad en concreto.
Solo se han recogido esos porque en el convenio que se hizo es de las actividades que corresponden al 425 aniversario. No se pone otra cosa, solo las actividades que se recogen en el programa del 425. No es que se ponga por un motivo, sino porque es del 425 aniversario, que es lo que rogaron que se le diera difusión. Es por eso.
Bueno, pues como yo sé que se ha colaborado desde el Ayuntamiento con todo ese programa, espero que por meter en ese hueco de la Agenda Cultural de Mayo no se dejen fuera los domingos de mayo del resto de hermandades que también hacen su labor. Creo que lo ha dicho el señor Mármol a la parte final del pleno. Nosotros llegamos a un acuerdo entre portavoces hace dos plenos de que se dejaba sobre la mesa una moción del Grupo Popular, una moción que hablaba sobre la angostura, por lo menos con el compromiso de sentarnos los portavoces a hablar de convocar esa mesa de trabajo que desde el mes de julio del año 2017 este pleno aprobó. Yo, al igual que me pasa con lo que le he dicho al señor Onieva, estoy tentado en muchas ocasiones con estos desprecios o desplantes, me permite, que se le suelen hacer al portavoz del Grupo Popular y por ende a los 10 concejales del Grupo Popular, y creo que nosotros nos estamos planteando incluso seguir yendo a la Junta de Portavoces, porque si en un pleno se para hacer un receso, recuerdo que ahí cogió el protagonismo la señora Rogel y me pidió que lo dejáramos sobre la mesa para no traer otra moción alternativa y demás, y dos meses y pico después de ello no recibo ni una sola llamada, pues me parece que se está faltando ya incluso al honor. Y creo que ya el último punto, ya no solamente de esa falta de respeto, es el que nos hayamos enterado de que este pleno se celebraba hoy a través del Facebook por un comentario de la señora Rogel. Así que lo que ruego es que si se va a poner en marcha la mesa de trabajo para la carretera 333 de la Angostura, si se va a poner en marcha a través de una reunión con alguien de la Junta de Andalucía, siempre estamos abiertos a hablar con ellos, aunque después no deja de ser un gasto de gasolina, si vienen ellos, mira, por lo menos no lo tenemos que pagar nosotros, pues que creemos que empiece a hablar, se empiece a hablar también con el grupo mayoritario de este pleno. La siguiente...
Antes de que prosiga usted, a usted la convocatoria del pleno le llegó en tiempo y forma, al igual que al resto de concejales. Que eso es otro tema que tendremos que hablar y además vamos a traer una propuesta y avisamos, porque el lío que hay cuando llega ahora puedo, ahora no puedo, este día no, porque no sé cuánto, este día no sé, es un poco caótico de 21 personas, y lo más sensato es tener un día fijado, que todos sepamos qué día es, en el que no haya margen de duda, y el pleno, y además lo quiero exponer aquí, el pleno de hoy se le mandó un correo porque desde Secretaría, no por decir ustedes los puntos que lleva, es por las circunstancias especiales que saben ustedes que hay en el área, que hay personal que también tiene derecho a poder cogerse un día o a tener compromiso, y por ese motivo es por el que se pedía que no fuese en primera convocatoria, sino que fuese en segunda convocatoria. Ustedes como grupo dijeron que no podían, que tenía que ser hoy, y por eso el pleno se ha celebrado hoy. Pero para evitar esos inconvenientes o esos desencuentros constantes y habituales que solemos tener, pues lo más sensato es tener un día prefijado en el que todos sepamos cuándo se celebra el pleno, y así nos podemos las agendas también adaptarlas, y no hay problema de si ahora viene un puente no sé cuánto, sino que sepamos, porque la verdad es que es poco ágil, al igual que es poco ágil, y no sé si coincidirá usted con el tema de los 3 días que se había puesto de convocatoria, no, pero no, si fuese 3 días, el problema es que son hábiles, totales, no 72 horas, sino hábiles, por lo tanto, con las dificultades que hay en alguna área, pues resulta complicado que puedan estar algunos expedientes en el momento en el que se convoca el pleno. Si están al día siguiente, un rato después ya no entra porque el día hábil ya se ha metido en el día hábil.
Propuesta de 72 horas que fue de la oposición cuando se aprobó esto en el mes de marzo de 2017.
No, son 72 horas, pero no tres días hábiles. Sí. Pero, por ejemplo, el pleno hoy se celebra a las 8 de la tarde, pues todo el día de hoy, que ya prácticamente estaba pasado, el día no cuenta. Entonces, ya se ha perdido, son 4 días en vez de 3.
Bueno, pues cojo el guante de la buena voluntad que usted ha mostrado, y el mes que viene, dentro de 30 días, le volveré a reprochar que en 30 días no me ha llamado por teléfono. Hago esa apuesta personal.
Seguramente no lo haga.
Muy bien. Creo que estamos todos acostumbrados. Bueno, la siguiente solicitud se la hago al señor concejal de deporte. El club Boca Junior, el club Boca Fútbol Sala, presentó un escrito el día 1 de marzo en el que solicitaban el cambio del pabellón de deportes municipal por el nombre del jugador periguense de Fútbol Sala que milita en el Fútbol Club Barcelona, Rafa López. Una propuesta que a mí me la habían presentado y que dije que por nuestra parte como grupo mayoritario estábamos a favor, y me habían dicho que también tenía el beneplácito de usted y por ende supongo que también de su pacto de gobierno. Después, 2 meses después, no sabemos nada, y yo he tenido hoy la tentación de hacer como me hicieron a mí hace años, de traer una propuesta sin que lo supiera el concejal de deportes para cambiar el nombre de la ciudad deportiva, Carlos Machado, en la que después todo el mundo estuvimos de acuerdo, pero fue una falta de respeto absoluta y no lo voy a hacer. Así que, por tanto, le emplazo a que en el próximo pleno del mes de mayo traiga esa propuesta para la modificación del nombre del pabellón cubierto a Rafa López.
Sí, y además, si recuerda, señor concejal, en su día, cuando se presentó esta propuesta, la llevé a Junta de Portavoces para informar a los grupos municipales, y en caso de que estemos todos de acuerdo, poder hacer una propuesta conjunta y que sea un acuerdo unánime de todo el pleno. Pues ahora mismo acaba de decir usted que está conforme. En aquel momento no me dijo usted nada, es decir, que estábamos también esperando un poco la dinámica de los grupos municipales.
Yo, como suelo pensar muy bien de ti, David, quiero pensar que fue la Junta de Portavoces que falté. A lo mejor fue eso y lo hablaste entre vosotros. Recuerdo haberme pronunciado ese tema.
Recuerda que lo notifiqué en Junta de Portavoces.
No pasa nada. En relación a los pabellones de deporte, ahora que tienes una suerte que yo no he tenido nunca, y ahora que tienes crédito dentro de las partidas de deporte, te ruego que a los pabellones de tanto el del Polideportivo como el de la Huerta Palacio, que se le eche un rato, porque cada vez que caen 4 gotas se forman unos charcos que es imposible seguir practicando deporte en ellos. En cuanto a otro tema, ahora sí creo que voy a hablar con el concejal de turismo, con el señor Mármol, porque creo que en la pasada legislatura se hizo mucho trabajo en un barrio que es el corazón, como se dice en muchas ocasiones, de Priego, que es el barrio de la Villa, y creo que en los últimos tiempos se está dejando un poco. está abandonando bastante y es verdad que sigue siendo maravilloso a nivel turístico, pero sin duda es gracias al trabajo que hacen los vecinos, como era antes y como va a seguir siendo siempre. Pero es verdad que hay algunas cosas que el ayuntamiento tiene que seguir vigilando, como es, por ejemplo, el hundimiento que se ha producido en la Plaza de Caballo, que se avisó el día 2 de noviembre y que ahí sigue. El hundimiento que hay en la entrada de la Puerta de la Asunción, que se le ha echado un poco de tierra para cuando pasan los coches, pero no debe de estar así, espero que se arregle en breve. Un colchón que lleva en el Bajo Adarve aproximadamente desde el 17 de abril, y si quieren que ubiquemos por dónde está el colchón, está al lado de una aberración urbanística como es la Torreta de la Luz que se ha instalado en el Adarve. Creo que preguntamos en la Comisión de Urbanismo y nos dijeron que sin licencia y suponemos que estará paralizado, pero creo que merece una acción preventiva y cortarla y después que vengan a pedir una indemnización por haberla cortado y ya, y si tenemos que darla la damos, pero no podemos permitir que eso se quede ahí sin edie hasta que se resuelva el expediente. Y lo último dentro de la villa, dentro del asunto de la villa, es que las tarjetas llevan caducadas meses. Yo no voy a hacer, no sé si decir subversivo o algo así, pero creo que muchas de las sanciones que se están poniendo no serían válidas, porque las tarjetas están caducadas, el ayuntamiento no ha puesto ningún sistema para renovarlas, la ordenanza sigue estando en vigor, pero si el ayuntamiento no hace su trabajo, el vecino no puede cumplir la ley. Como si les pidiéramos nosotros que, creo que se me ha entendido perfectamente, no voy a poner un ejemplo más drástico. Entonces lo que ruego es que desde el Ayuntamiento de Priego, primero, que se siga mirando con el cariño con el que se ha mirado siempre al barrio de la Villa, y segundo, que todos los trámites que se puedan hacer, que se tengan que hacer para renovar las tarjetas de la Villa, que se hagan a la mayor brevedad posible. Como decía, sigo con el turismo, y señor Mármol, yo estoy tentado también de preguntarle por el cómo van a gestionar el futuro Museo Arqueológico de Priego, porque ha dicho que el personal hay que cuadrarlo, pero me parece que la respuesta a decir que hay una falta de personal, por tanto una falta de gestión, por tanto una falta de habilidad política para abrir un museo como el de la Quinta, con lo que le costó a mi compañero Miguel Forcada sacar adelante no solamente el convenio, sino las máquinas de la casa de esta familia y poner el museo como se puso, y que ahora usted alegue que no puede abrirse por falta de personal, aunque sea durante un tiempo, me parece que es una torpeza política solamente a la altura de quien mantiene durante 11 meses cerrado, 11 meses cerrado, unos servicios portátiles, unos servicios públicos en el Paseo de Colombia. Yo entiendo que puede haber falta de personal, entiendo que puede haber incluso una desidia por evitar inaugurar un museo que fue una obra del PP, lo puedo llegar a entender, pero que no le den a una llave para encender, para abrir unos servicios públicos, ni en la época más dura del turismo, dura en positivo, del turismo en Priego, como es el mes de abril, de mayo y durante la Semana Santa, me parece de una incapacidad bestial. Y si a eso le sumamos que el castillo se inauguró, un castillo que se inauguró con un proyecto de paneles que el señor arqueólogo municipal está trabajando en el texto, con unos vídeos que venían de un levantamiento en 3D del Priego medieval maravilloso, que estaban prácticamente el guión terminado, e incluso algunos pagados. Creo que lo que usted está haciendo con todo lo que tiene que ver con turismo, se lo dije hace 6 o 7 meses, usted no podía asumir toda la responsabilidad política que se le pusiera por delante, senador, alcalde, miembro del Partido Socialista, todo eso, y encima concejal, no, porque suele dar también bastante actos con sus compañeros de partido, se lo he dicho en varias ocasiones, que no es malo, pero le ocupan demasiado tiempo, y encima la delegación de turismo que usted propuso en la primera entrevista que iba a convertir a Priego en un referente a nivel nacional, y sin embargo ni las cosas tan sencillas como darle un botón para abrir un servicio lo ha conseguido en estos 12 meses, así que yo le rogaría que si no puede con la delegación de turismo que mire a cualquiera de sus 11 concejales y delegue, y en cualquier caso si quiere seguir siendo senador, alcalde y todos los cargos, la delegación de turismo tiene que darle usted un poco más de empeño, porque había mucho trabajo y se ha renovado mucho turismo durante los últimos 6 años, y pese al enorme trabajo que se hace, no me vaya a decir que critico a Priego ni que critico al destino, pese al enorme trabajo necesita de mucha más voluntad política de la que usted le está poniendo. Así que ese es el último ruego con el que el Grupo Popular finaliza el turno de ruego y pregunta.
Pues procedo para poder contestarle a todos sus ruegos, preguntas, consideraciones que realiza en el tema de... Voy a empezar por la torreta. El ayuntamiento, los concejales que nos sentamos aquí, pues se cumple escrupulosamente la legislación. Como bien sabe, y le informó el concejal de urbanismo, se ha iniciado un expediente sancionador que el otro día ya firmé, supongo que le habrá llegado a esta familia, con que esta instalación que han hecho sin cumplir con la normativa urbanística, que así va en contra de la normativa urbanística, pues tiene que ser retirado. Pero eso no se puede poner en Facebook, eso se abrir un expediente y el ayuntamiento, ¿no?, y que vaya el inspector de obra con su informe jurídico y se hace una resolución y tiene que es la vía oficial cómo se resuelven los problemas, porque últimamente pues pensamos, ¿no?, que es que hasta que las redes sociales son la notificación telemática que tiene una administración, ¿no? La administración tiene sus plazos y sus garantías detrás. Y sería reclamado a estas personas para que en el tiempo que corresponde por ley, pues puedan proceder a la restitución legal que corresponde en ese espacio, porque es una auténtica barbaridad lo que esta empresa pues colocó allí. Pero no hay voluntad de ahora vas con la sierra y lo quita. En el ayuntamiento, por lo menos, nosotros no trabajamos así. Al igual que no trabajamos, y creo que es importantísimo el tema de la apertura, y se ha hecho referencia, se podrá abrir o no se podrá abrir, pero se abre de forma legal y contratando de forma legal a las empresas que tienen que realizar la apertura, sacando pliegos en los momentos cuando corresponden para poder proceder a la apertura de monumentos y espacios. Y el Ayuntamiento de Priego, y se tiene que poner sobre la mesa, ese proyecto que está próximo a salir, como es que se pueda firmar y se pueda llevar a cabo el molino de los Montoros, va a suponer que este ayuntamiento también tenga que sacar una oferta de empleo público, ampliar el personal para poder pues atender otro edificio municipal más y no solo una persona. Sí, tendrán que ser varias personas, también con el equipo de limpieza, mantenimiento, suministro. Es decir, cuando se ponen proyectos en marcha, también hay que tener muy en cuenta que es necesario todo lo demás. Y el tema de la villa, se puede hablar largo y tendido, el tema de la villa de Priego, el barrio de la villa, que sufre desde hace años un serio problema. Estamos viendo cómo se habla, ¿no?, en otras ciudades de lo que se llama la gentrificación, o cómo pues se expulsa a los habitantes que viven en el barrio. Y ese caso que se está hablando en las grandes ciudades, aquí se puede hablar a nivel local de cómo pues la aparición de los elevados precios, lo dificultoso que es poder hacer una casa o también la conversión de casas tradicionales en alojamientos turísticos, están expulsando muchas veces a vecinos y a vecinas que pueden vivir en la villa, que son quienes con muchísimo esfuerzo y sin ayuda ninguna de las administraciones están manteniendo el barrio. Y están manteniendo el barrio pese al vandalismo, pese a todas las dificultades que tienen, y que pues desde el ayuntamiento pues no se le ha hecho caso ninguno. Y es voluntad de poder ayudarles a mantener. ¿Por qué? Y se está viendo ya algunas casas, que son casas turísticas, en las que ya no hay, en los balcones, ¿no?, en la fachada, ya no hay flores, por ejemplo, o personas que están ya muy mayores y tampoco pueden regar todos los días, llevar el mantenimiento que conlleva, ¿no?, pues tener el barrio tan bonito como lucía siempre. Y eso es una tarea y es un esfuerzo para sentarse y hablarlo largo y tendido. La villa tiene serios problemas porque además hay servicios a los que no pueden acceder. Si hablamos a nivel de urbanismo, que ahora se está haciendo la revisión, se va a iniciar la revisión del plan especial, hacer una casa o hacer una intervención en la villa, todos sabemos lo complicado que es a nivel urbanístico, es decir, una serie de mejoras que son necesarias. Y el tema de los colchones, la verdad es que es bastante interesante y es una crítica, en ese caso, a la ciudadanía. Es decir, yo no sé cuántos colchones se tiran en el pueblo. Es que no es normal. Y además, en los sitios, a quien se le haya ocurrido tirar, ¿no?, el leche en mitad de la finca, los podemos ver en La Vega, en cualquier sitio. Sí, que hay un espacio donde poder tirar esos enseres municipales, perdón, esos enseres que son el punto limpio y otros lugares en los que hay que concienciar también a la gente de que, pues, oye, de que no tiren ni los muebles, ni las sillas, ni los televisores en la calle, porque hay veces que pasas por algunos sitios, quitan algo y a la media hora han vuelto a dejar el espacio. Y con el tema del turismo. Yo sé que a usted le molesta que el turismo en Priego vaya bien. Puede ir mejor, por supuesto que sí, pero va bien. Y además tenemos la suerte de contar con grandes profesionales dentro del área. Usted piensa que era indispensable, nadie es imprescindible, ¿no?, en ningún sitio, y afortunadamente los datos ahí están, la valoración y también la apuesta que se está haciendo, participando además en eventos promocionales bastante importantes en colaboración con las administraciones implicadas. Entiendo que a usted le pueda molestar, no tiene mayor importancia, me hago cargo de la situación en la que está. Pero afortunadamente tenemos un turismo que va creciendo y lo que más nos interesa, que crezca en calidad, que crezca la calidad de los turistas que nos visitan. ¿Para qué? Para que generen empleo en nuestro pueblo, que es lo que todos queremos, que sirva también el turismo. Pues si no tienen... Bueno, con lo de las tarjetas de la villa... Sí, pero eso una vez que se haya levantado la sesión. Y en cuanto a las tarjetas de la villa, para que tenga usted toda la información, igual que se le dijo, se están trabajando desde el área, pero ya no solo desde el área de turismo, sino también se ha metido al área de seguridad para que pueda haber un mayor control debido a los problemas que usted sabe, igual que los demás, los problemas que habían derivado y que habían generado esas tarjetas. Así que, por mi parte, se levanta la sesión. ¿Esa es que ahora después?
Termina la retransmisión en directo de la sesión plenaria del Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Radio Priego, 107.0 de la FM y radiopriego.net, comprometidos con la información.